Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El gobierno prepara la repatriación en las próximas 48 horas del hermano Manuel García Viejo, de 69 años y nacionalidad española, director médico del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Lunser, en Sierra Leona, que ha dado positivo en la prueba del ébola. Manuel García Viejo lleva 30 años en África. En el mes de agosto, el también miembro de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Pajares, de 75 años, fue repatriado, también infectado de ébola y al final falleció en el Hospital Carlos III de Madrid. Manuel García Viejo, que vendrá a España, como decimos, dentro de unas horas, contaba así hace unos días a nuestros compañeros de El Espejo, en una entrevista aquí en los micrófonos de la cadena COPE, su trabajo.
Estamos bien de ánimo, tranquilos, siempre con la guardia alta, porque cualquier paciente es un ébola en potencia. Por eso tomamos las medidas, tanto en el hospital como fuera de ellas, preventivas necesarias para evitar en lo posible algún contagio.
Él mismo lo dice, lo acaban de escuchar, tomaba precauciones, pero no dejaba de hacer su trabajo, y haciendo su trabajo, atendiendo a los enfermos, es como se ha infectado de ébola. En la periferia del mundo, lleva allí 32 años en África, Manuel, tiene, como decimos, 69, es una vida entera entregada a los demás. Uno se queda admirado, agradecido, removido en medio de un mundo dominado por tanto cálculo, porque Manuel García Viejo, que hasta ahora no conocíamos, viva así, entregando la vida a los demás. Es más humano vivir así, dando la vida, y por otra parte es inevitable preguntarse qué le ha permitido a Manuel García Viejo vivir de este modo, vivir esos 32 años así. Pronto estará aquí en España, esperemos que pueda recuperarse. Y parece que Artur Mas ha decidido jugar al ratón y al gato. Ayer se podría haber publicado en el diario de la Generalitat la ley de consultas aprobada el viernes por el Parlament, y eso habría permitido al gobierno pedir al Consejo de Estado un informe y recurrir esa ley de consultas ante el Tribunal Constitucional. De hecho, estaba todo el mecanismo preparado, incluso había prevista una posible reunión del Consejo de Ministros, pero Mas se hace esperar. El martes Mariano Rajoy tiene un viaje a China y quería dejar presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de consultas. Pero parece que Artur Mas, en un nuevo ejercicio de irresponsabilidad, juega con los tiempos. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le pidió a Artur Mas que piense que es presidente de todos los catalanes. Como decíamos ayer, la vicepresidenta pedía a Artur Mas que piense que es presidente de todos los catalanes, de los que sienten de manera diferente a como él siente.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite, porque una constitución le da esa potestad, pero sobre todo es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobiernan.
La vicepresidenta del gobierno cargó también contra la aparición televisiva de Sánchez en Sálvame. Soraya pidió este sábado a los que van por los platós, en alusión a Pedro Sánchez, que se remanguen por los asuntos del Estado y que no utilicen la televisión para hacer demagogia. Sánchez ayer seguía manteniendo una equidistancia que no es propia de alguien que defienda la Constitución, porque ponía al mismo nivel a Artur Mas y a Mariano Rajoy.
Ante la crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decirle alto y claro a Mas, sensatez, y a Rajoy, valentía. Y le decimos a los catalanes, desde Euskadi y desde cualquier punto de España, que les queremos, que queremos vivir con ellos, que juntos somos más fuertes.
Y el que también habló ayer fue Zapatero, que es el padre de la criatura. No estaríamos como estamos en el asunto catalán si Zapatero no hubiera dicho eso de que lo que se aprobaba en el Parlament era definitivo, iba a misa. Fue Zapatero el que llegó a un acuerdo con Mas en la Moncloa, el que provocó que el socialismo se hiciera nacionalista y ahora va Zapatero y dice que no está de acuerdo con el referéndum.
La democracia es ante todo el sistema para convivir desde la diversidad, desde identidades distintas. Y creo que el momento histórico que vivimos es un momento de afianzar la convivencia en común. Y por tanto, no me gusta que se pregunte sobre qué se siente más, si es uno más de un sitio o de otro. Y no creo que afirmar lo que uno es comporte negar a los que no se sienten como tú. Por tanto, espero, deseo que este proceso que tenemos por delante sea un proceso que culmine con un gran acuerdo.
A buenas horas viene Zapatero con estas historias cuando él ha sido el que más ha impulsado la ruptura entre los españoles. A buenas horas viene hablando de convivencia cuando ha sido el presidente que más ha favorecido el frentismo en España. Y por su parte, Esquerra ahora dice que no está por la desobediencia civil. Ya saben que en una entrevista que concedió la semana pasada, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, dijo que no había que cumplir la ley, que había que desobedecer. Pues ayer la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, admitió que no es necesario, ir predicando la desobediencia civil. O sea, que dan un paso atrás. Marta Rovira.
No hem d'anar predicant la desobediència.
Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas. Pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
¿Por qué Esquerra da un paso atrás? ¿Por qué ahora ya no habla de desobedecer la ley? Pues no es que Esquerra se haya moderado. Es que hay elecciones a la vista y Esquerra sabe que con esas declaraciones pierde votantes. Aquí todo es un juego a corto plazo, un juego electoralista. 6:07, 5:07 en las Islas Canarias. Han pasado y están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada. Y de Nicolás Rubio. El Papa viaja hoy a Albania para homenajear a los mártires de la fe víctimas del comunismo.
En su primer viaje apostólico en Europa, el pontífice subrayará la importancia del diálogo con el Islam en un país de mayoría musulmana, pero con una gran presencia tanto católica como ortodoxa.
El G20 rebaja el objetivo de crecimiento.
Los países del G20 en su reunión en Australia han reducido dos décimas, del 2 al 1,8, el objetivo de crecimiento hasta 2018.
El Estado Islámico intensifica su campaña de terror en Siria.
Las milicias kurdas intentan frenar el avance de los yihadistas en Kobani, donde han huido decenas de miles de civiles. Hasta allí han llegado en las últimas horas desde Turquía más de 300 combatientes kurdos para luchar contra los islamistas.
Mientras en Turquía celebran la liberación de sus ciudadanos secuestrados por el Estado Islámico.
Después de 101 días de cautiverio en manos de los yihadistas, los 49 diplomáticos turcos secuestrados en el asalto al consulado de Turquía en Mosul están ya en su país.
Otra persona vuelve a violar la seguridad de la Casa Blanca. En prácticamente dos días se han producido dos entradas de dos intrusos.
Solo 24 horas después de que un hombre saltara la verja, un segundo individuo ha sido detenido en un coche a las puertas de la residencia del presidente de Estados Unidos cuando se negó a bajarse del vehículo.
Hoy es el Día Mundial contra el Alzheimer. 40 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad.
En España, 600.000 enfermos sufren Alzheimer y 3 millones y medio de familiares y cuidadores conviven cada día con sus efectos.
Los pequeños Rudy y José descansan por fin en paz.
Tres años después de ser asesinados por su padre, los restos de los pequeños han sido enterrados en San Bartolomé de la Torre, el pueblo natal de su madre, que luchó todo este tiempo para recuperar los huesos de sus hijos.
Idoia Mendia releva a Patxi López al frente de los socialistas vascos.
La nueva secretaria general del PSE ha dicho que tienen que convertirse en el referente de todos los progresistas que creen en un país vasco mejor.
Montoro investiga los taxis de Uber.
Hacienda incluye a la empresa de transporte en su plan de control tributario. Investiga si la plataforma online está al corriente del pago de impuestos en España.
Y en cuanto al deporte, hoy el líder del Barça juega el Levante después de la exhibición del Madrid en Riazor.
El Real Madrid pasó por encima del Deport con una goleada de escándalo, liderada por Cristiano Ronaldo, que hizo 3 goles. Es la primera vez que el Madrid marca 8 goles fuera de casa en la Liga. El Atlético empató 2 en casa ante el Celta. Vuelve la Fórmula 1. Alonso saldrá desde la quinta posición en el Gran Premio de Singapur.
6:09 de la mañana, estamos ya en otoño. Ana Palacios, cuéntanos.
Sí, durante la mañana tendremos precipitaciones en la región de Murcia que podrían llegar hasta las Islas Baleares. Habrá chubascos fuertes por casi toda Andalucía, lluvia incluso con tormentas en Cádiz y Huelva. Durante la tarde encontraremos también lluvias en Cantabria y en el País Vasco, también en La Rioja y en el norte de Navarra. Podríamos hablar de algunas tormentas. Las temperaturas siguen con pocos cambios suaves en la mayor parte de España.
Hacemos una pausa para la publicidad. Gracias, Ana. Volvemos enseguida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, desde una pequeña fábrica de zapatillas hasta una gran empresa de telefonía. Todo para ayudar a los que ya no pueden recordar, para apoyar la investigación en Alzheimer. Por eso la Fundación Reina Sofía ha creado Edición Recuerda. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descúbrelo en edicionrecuerda.com.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 11 de la mañana, 5 y 11 en las Islas Canarias. Hoy domingo va a aterrizar en Sierra Leona el avión medicalizado que traerá a Madrid a Manuel García Viejo. Antonio Raiz.
El hospital que dirige Manuel García Viejo en la ciudad de Lunsar, en Sierra Leona, llevaba un mes en el punto de mira. 5 enfermeras murieron en agosto y el ébola acorralaba este centro dirigido por la Orden de San Juan de Dios. Ahora su director, un religioso leonés, ha sido blanco de este virus. Llegará a España en las próximas horas después de que haya pedido ser trasladado a nuestro país. La directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, explicaba cómo se está organizando el protocolo para la repatriación del doctor García Viejo.
España, y en este caso el punto focal es el Ministerio de Sanidad, está trabajando en coordinación con otros países, en las organizaciones internacionales, tanto OMS como Unión Europea, para la preparación de todos los protocolos, para no solamente para la repatriación, sino para el abordaje del brote de virus ébola.
Una vez aterrice en España el avión medicalizado, Manuel García Viejo será trasladado al complejo hospitalario Carlos III de Madrid. Es el mismo centro en el que fue tratado Miguel Pajares, que fallecía el 12 de agosto tras contraer el ébola en Monrovia. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que el riesgo para la salud pública en España es prácticamente nulo.
El gobierno está a la espera de que la Generalitat publique la ley de consultas para recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Soraya Sáenz de Santa María, ayer en Zaragoza, le pidió a Más que reflexione.
Ante unos 3.000 afiliados del Partido Popular Aragonés, la vicepresidenta ha defendido una España unida que trabaja junta para afrontar problemas como la crisis económica y que junta, ha dicho, ha conseguido una democracia y los derechos que ahora tienen los españoles. Sobre el referéndum independentista que quiere convocar a Artur Mas, Sáenz de Santa María le ha recordado que representa a todos los catalanes.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite.
En Escocia, ha dicho, se ha cumplido la ley y el no reafirma la voluntad de los ciudadanos de querer un país grande dentro de la Unión Europea. Palabras de la vicepresidenta ayer en el monasterio de Rodanas, en Zaragoza. Allí recordó además que España está siendo el país que más crece de la Unión Europea.
Era una información de Pilar López. A la espera de ese recurso ante el Constitucional, Esquerra y Convergencia dan un paso atrás. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, admitió ayer que no es necesario ir predicando la desobediencia civil. Anabel Cuesta.
La número 2 de Esquerra Republicana ha reconocido que desde su partido y desde el Parlamento no se puede llamar a la desobediencia civil si el Tribunal Constitucional veta la consulta soberanista. Marta Rubira ha matizado así el llamamiento del líder de su partido, Oriol Junqueras, a desobedecer como hizo Martin Luther King.
Que no hem d'anar predicant la desobediencia.
Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas, pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
Desde Convergència Democràtica de Catalunya comparten totalmente los argumentos de Rubira. Su portavoz, Mercè Conesa, ha recordado que en Catalunya existe una ley de consultas aprobada y un marco legal para votar con legitimidad.
No estem en un escenario.
No estamos en un escenario de desobediencia civil porque tenemos en estos momentos una ley aprobada a la espera de su publicación tenemos un marco legal y lo que tenemos que intentar es desarrollar y poder votar el 9 de noviembre dentro de este marco de legalidad y legitimidad, que lo tenemos. La portavoz de Convergència ha recordado que el principal objetivo de su partido es que se puedan abrir los colegios electorales el próximo 9 de noviembre.
Y Pedro Sánchez, después de que los socialistas votaran a favor de la ley de consultas en el Parlamento, ayer seguía manteniendo la equidistancia respecto a Mariano Rajoy y a Artur Mas. José Luis Martín.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido más diálogo a todos en torno al desafío soberanista catalán. En concreto, a Artur Mas le ha pedido más sensatez. El separatismo, recuerda, no lleva a nada. A Mariano Rajoy, que sea valiente para afrontar el problema del modelo de Estado que actualmente tiene España, ya que su inmovilismo tampoco nos lleva, dice, a ningún lado. Sánchez apuesta por votar, sí, pero todos los españoles y no solo los catalanes. Y eso sí, por una nueva constitución de corte federal.
Lo que les decimos a los catalanes es que no vale decir no, no y no. Que los catalanes y el resto de españoles vamos a votar juntos, que vamos a votar una constitución federal, porque aquí, como en el Reino Unido, ni el inmovilismo ni el separatismo han aportado nada, nada próspero a sus sociedades. Nosotros proponemos votar sí a la unidad, sí a la diversidad, sí al verdadero ser de España, sí a una España federal.
Eran palabras del líder socialista en su intervención en el Congreso del Socialismo Vasco, en el que Patxi López dio ayer el relevo a Idoia Mendia al frente del PSE, un congreso que termina hoy con la intervención de la nueva secretaria general.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Se cumple hoy un año de la muerte, del asesinato de Asunta, un crimen que nos sigue poniendo los pelos de punta.
Un año después, la historia sigue poniendo los pelos de punta. Alfonso Basterra y Rosario Porto, únicos acusados del asesinato de su hija Asunta, llevan casi desde el día del crimen en prisión, porque el juez que llevó la investigación entiende que trazaron un plan para deshacerse de la niña. El móvil es una de las incógnitas de este caso. Puede que la pequeña ya no encajase en los planes de la pareja, que estaba separada desde hacía algunos meses. El caso es que hace hoy un año Asunta compartió su última comida con ambos progenitores, momento en el que le suministraron una dosis letal del tranquilizante que tomaba su madre. Esto evitó que horas después la pequeña se defendiese cuando la asfixiaron. El cuerpo aparecía a pocos kilómetros de la casa de campo que su madre poseía cerca de Santiago, el escenario del crimen, según los indicios. Rosario Porto, detenida en el tanatorio tras la incineración de Asunta, cambió su versión de lo ocurrido cuando vio que varias cámaras de seguridad la captaron saliendo de Santiago con la niña en su coche. Varias veces ha comparecido ante el juez y ha intentado defender que es inocente, igual que Alfonso Basterra, que en su única declaración judicial sostuvo que no acompañó a su exmujer y a la niña hasta la casa de campo. El juez instructor considera que miente. Su imagen no fue registrada en ese trayecto, pero hay dudas de que la madre pudiese mover sola el cuerpo de la pequeña. Otra interrogante, ¿quién borró el ordenador de Alfonso Basterra, que no apareció hasta el tercer registro que se practicó en su apartamento? En pocas semanas se podría conocer la fecha del juicio. Basterra y Porto se enfrentan a peticiones de pena que van de 18 a 20 años de prisión.
Es una información de Patricia Iglesias. Los reyes viajan mañana a Estados Unidos. El rey Felipe VI participa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Carmen Lavallén.
Los reyes retoman desde mañana su agenda internacional y tras sus viajes de presentación en julio a Lisboa, Rabat y París, se desplazarán desde este lunes y hasta el miércoles a Nueva York para asistir allí a la Asamblea General de la ONU y a la Cumbre sobre el Clima. Don Felipe intervendrá en estos dos foros y junto a doña Leticia acudirá el martes a la recepción que ofrece el presidente Obama. Mañana sus agendas discurrirán en paralelo. El rey irá al Instituto Nacional de Educación y la reina visitará una escuela pública en Harlem. Y después almorzarán juntos con científicos españoles y profesores universitarios que trabajan en Estados Unidos. Un viaje al que luego seguirán otros el próximo mes a Holanda y en noviembre a Bélgica, Luxemburgo e Italia. Y también en diciembre, cuando los reyes se desplazarán a México para asistir en Veracruz a la Cumbre Iberoamericana y también a Alemania. Además, la reina viajará en solitario a Portugal, a Viena y a Italia, todo combinado con el resto de su actividad institucional como reyes y con los actos que ya tenían como príncipes de Asturias. Lo siguiente en la agenda del rey en España, recibir a los presidentes autonómicos en Zarzuela, mientras su padre, el rey Juan Carlos, estrena en los próximos días un despacho en el Palacio Real.
Y ayer la reina asistía a la interpretación del Requiem de Mozart en Toledo. Teresa Sánchez.
Una obra que el compositor dejó inacabada en 1791 y que alguno de sus alumnos finalizó tras su muerte. El concierto ha sido dirigido por Ivor Bolton, nuevo director musical del Teatro Real y uno de los intérpretes más reconocidos de Mozart. A esta cita han asistido diversas autoridades como el presidente del Congreso, Jesús Posada, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, o la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Se trata del tercer requiem que se interpreta con motivo del año greco, conciertos que forman parte del evento Música del Centenario que se celebra en Toledo.
Nos vamos hasta Roma porque el Papa Francisco está a punto de despegar en dirección a Albania. Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, exactamente a punto de despegar no está, porque el avión sale a las 7:30 de la mañana. Estamos ahora en el aeropuerto, los periodistas, esperando para embarcar, porque siempre lo hacemos más o menos una hora antes que el Papa. El avión llegará a las 9 en punto de la mañana al Aeropuerto Internacional Madre Teresa de Tirana, donde el Papa será acogido por el primer ministro, Edi Rama. Allí será una ceremonia muy rápida, sin casi formalidades, y el primer gran momento de este viaje, que dura solo un día, será a las 9:30 de la mañana, hora española, en el Palacio Presidencial. Allí tendrá lugar el primer discurso del Papa. Estamos hablando de un país donde el 60% son islámicos, el 16% católicos, y el Papa quiere reunirse, este es el motivo fundamental del viaje, con las 6 religiones aquí presentes. En Tirana estará hasta las 8 de la tarde.
Paloma, ¿está previsto que haya algún tipo de rueda de prensa en el avión? Está muy cerca del sínodo de la familia. Quizá queráis preguntar sobre este asunto.
¿Sabes qué pasa? Que este vuelo dura una hora y media.
Ya, no hay tiempo.
Entonces, me parece que, hombre, el Papa siempre dice algo. De hecho, a bordo del avión, en la ida, normalmente nos da alguna clave de lo que quiere hacer, pero entre que despegamos y aterrizamos sí. Va a haber apenas media hora, y si no hay turbulencias, con suerte, pues le tendremos. Pero la vuelta será el momento de las preguntas, si es que finalmente nos dejan hacer, aunque sea una ronda pequeñita.
Paloma García Ovejero, buen viaje, gracias.
Seguimos hablando, un abrazo.
Ayer en Huelva se enterró por fin a los restos mortales de Ruth y de José Bretón.
La Audiencia de Córdoba no devolvió los restos de los pequeños a Ruth Ortiz hasta que la sentencia de su caso no fuera firme. Un camino que ha durado 3 largos años y al que finalmente se ha puesto un punto y final. Tras 3 años de lucha, Ruth y José descansan ya en el cementerio de San Bartolomé de la Torre junto a su abuelo. Ruth Ortiz pedía realizar estos actos en paz, en la más estricta intimidad, solo con la presencia de familiares y amigos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:22, hoy se celebra el Día contra el Alzheimer. 600.000 personas padecen esta enfermedad en nuestro país. Mónica Danes.
Benito era gestor en su propia empresa, un hombre trabajador que un día empezó a tener olvidos.
Empezó a fallar en cosas que nunca había fallado, que además eran muy raras en él, porque mi marido ha tenido una memoria de caballos y de pronto que te empieza a fallar, pues era una cosa como muy poco justificable.
Ella es Mari Carmen, su mujer, valiente y animosa, nos cuenta cómo lo que en un principio parecía una depresión se convirtió en un diagnóstico, Alzheimer. Benito era muy joven entonces, apenas tenía 53 años.
Pues se me hunde el mundo, claro que se me hunde el mundo. O sea, yo me hundí también, un poco.
Pero lejos de hundirse, Mari Carmen fue a una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y allí aprendió a asumir la enfermedad y a gestionar el día a día.
Todos los días lo pierdes un poco. Si hoy has sabido coger la taza del desayuno, mañana se lo tienes que indicar tú y le tienes que poner tú la mano en la taza del desayuno.
Y así con todas sus rutinas, intentando que lo poco que recuerda no lo olvide.
Si durante una semana no se afeita, luego ya no lo va a aprender, porque no, ellos no aprenden. Todos los días desaprenden, pero nunca aprenden.
Mari Carmen también ha aprendido a convertir la lucidez en triunfo y la impotencia en esperanza, aunque aquí solo existe el día a día.
El día que ya no nos reconozca ninguno, pues va a ser muy duro, pero pues ya veré, el día a día. Eso también me lo han enseñado a ver, ¿sabes? Que no puedo mirar al futuro, tengo que aprovechar el día a día.
Y mientras a Benito se le van muriendo sus recuerdos, Mari Carmen estará a su lado para que no olvide que nunca estará solo en este largo camino.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Pedro Cano es el responsable del programa de demencia de Sanitas. Doctor Cano, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, la primera cuestión es si hay algo que sirva para detener el avance del Alzheimer, porque se ha hecho público un informe en la revista Cleveland Clinic que dice que el 99,6% de los ensayos clínicos contra el Alzheimer han fracasado. ¿A los enfermos de Alzheimer se les puede dar un tratamiento que lo detenga?
Es una pregunta muy interesante, Fernando, porque efectivamente no hay a día de hoy un tratamiento efectivo que resuelva la enfermedad. Hay tratamientos que lentecen su evolución, pero no hay un tratamiento, no hay una pastilla mágica que la resuelva. Lo que sí podemos hacer cuando todavía no se ha desarrollado la enfermedad es tener estilos de vida y actividades que nos ayuden a prevenir que algunas de las demencias no lleguen a suceder. No es en el caso del Alzheimer, que es el tipo de demencia más común, uh-huh. pero sí hay un porcentaje de demencias que tienen otras causas, las demencias de tipo vascular, en las cuales con nuestro estilo de vida y con ciertas actividades podemos prevenir que estas demencias lleguen a aparecer más tarde.
Y ese estilo de vida es un estilo de vida, supongo que no sedentario, supongo que sin alcohol, con buena alimentación, algo más.
Bueno, yo te diría que a modo de resumen, sí. Todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Hay cinco cosas muy sencillas que sí. todo el mundo puede empezar hoy mismo y que si las realizamos, eso ayudará a nuestro corazón, ayudará a nuestro sistema vascular y nos ayudará a disminuir el porcentaje de demencias de esta causa. Estas cinco cosas son: cuídate el corazón. Uh-huh. Aquellas personas que son fumadoras, por ejemplo, tienen un 45% más de riesgo de sufrir demencia.
Sí.
Mantente activo físicamente. No hace falta que hagas grandes ejercicios físicos. Simplemente caminar, que es una actividad divertida que está al alcance de todos nosotros, es un hábito muy sano y que deberíamos estimular cada vez más. Más de 30 minutos al día son una actividad saludable. Otra cosa que puedes hacer es seguir una dieta saludable. Comer cereales, pescado, legumbres, verduras, eso contribuye a reducir el riesgo de desarrollar demencia. Mantener una actividad mental también es un factor que ayuda. Y disfrutar
mantener
de la vida
una
social.
Actividad mental no es ver la televisión.
¿Perdón?
¿Ver la televisión es una actividad mental, por
no,
ejemplo?
No, eso puede ser una actividad contemplativa.
Ya. Entonces, ¿qué es una actividad mental? ¿Jugar al ajedrez, leer novelas, hacer pasatiempos?
Comentaba estos días que el simple hecho de tener una relación social con amigos, tener una sí. tertulia, hablar, discutir, pues tener puntos de vista diferentes de las cosas, ir al teatro...
Pasárselo bien, vamos. Sí.
Ese tipo de actividad, leer libros, leer una revista... Ese tipo de actividad nos mantiene el cerebro activo. Ver la televisión, a veces sí y a veces no, depende del canal que uno coja, pero entraríamos sí, bueno, eso, en un terreno de discusión.
Vamos a ver, volvamos al Alzheimer, porque ¿podemos hacer una predicción precoz o pronta del Alzheimer con análisis de sangre? Porque en el King's College de Londres parece que han hecho una investigación en esta dirección. ¿Eso funciona? ¿Cuál es la recomendación?
Cada vez hay más técnicas que nos ayudan a hacer un diagnóstico precoz. Lo fundamental es el diagnóstico clínico, es decir, el que un médico evalúe la sintomatología del paciente, el que pueda hablar con la familia y le expliquen pues los cambios en el estilo de vida y los cambios en el comportamiento. Pero cada vez hay más técnicas de diagnóstico por la imagen y técnicas diagnósticas que te pueden ayudar a hacer ese diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz muchos años no se ha tenido presente porque como no había un tratamiento efectivo, pues incluso había médicos que no lo acaban de estimular, porque ¿para qué vamos a acabar el diagnóstico
si no podemos hacer nada?
Efectivamente. Esto no es así ya. Es decir, si conseguimos hacer un diagnóstico en un estadio muy inicial de la enfermedad, podemos empezar a actuar con terapias neuropsicológicas que ayudan a enlentecer el desarrollo. Y para mí hay un factor muy importante en el diagnóstico precoz que no se puede minusvalorar en absoluto, que es que el tiempo permite que la propia persona, el propio enfermo y su familia se preparen para el futuro. Tomen decisiones cuando todavía pueden tomarlas desde un punto de vista personal, de cómo quieren ser cuidados en el futuro, temas legales. Eso para mí es un valor añadido también del diagnóstico precoz, no solamente la parte médica.
¿Cuándo la pérdida de memoria es normal o cuándo es síntoma de Alzheimer? Porque a mí hay algunos nombres que no me vienen de pronto a la cabeza. La neurona no hace la conexión.
Bueno, eso nos puede pasar a todos en función pues de cómo hayamos pasado la noche anterior o de si estamos en una situación de estrés. Cuando es preocupante es cuando te afecta tu vida diaria. Cuando hay actividades de tu vida diaria que se ven afectadas por esa pérdida de capacidad.
Y una última cuestión, porque claro, el cuidador de la persona con Alzheimer tiene una fuerte presión, tiene una fuerte tarea. ¿Cómo cuidamos al cuidador?
interesantísimo. Pues el cuidador tiene que primero cuidarse a sí mismo antes de poder cuidar a la persona con la que vive. Uh-huh. Ahí yo te diría que ahí lo primero es rodearse o buscar el contacto de asociaciones de familiares. Yeah. El compartir el problema con otras personas que han vivido o que están viviendo lo mismo te ayuda a entender que no eres una persona que está aislada en el mundo, sino que hay otras personas que han vivido esa situación y que te pueden ayudar psicológicamente y con las soluciones que han ido encontrando ellos en el camino. Las asociaciones de familiares no siempre son conocidas y no siempre son un recurso al que acercarse. Y luego el mantener los mismos consejos que te estaba dando, sí, para tener una salud mental adecuada, pues el cuidador también tiene que hacerlo. Es decir, tiene que cuidarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que poder mantener una vida social activa. Si no, acaba lo que dices...
Cae en el hoyo, acaba con el enfermo.
Sí. Efectivamente, efectivamente.
Pedro Cano, programa de demencia de Sanitas. Gracias por haber estado con nosotros en este día del Alzheimer. Muy buenos días.
Gracias a ti, Fernando.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando con Paloma Estrada. Vamos a retomar lo que está sucediendo. Vamos a recordarles qué es lo que marca la actualidad. El doctor español diagnosticado de ébola llegará a nuestro país en las próximas horas.
Está previsto que hoy aterrice en Sierra Leona el avión medicalizado que trasladará al religioso Manuel García Viejo, director médico del Hospital San Juan de Dios de Lunsara. Hace apenas un mes y solo días después de la muerte del padre Pajares, contaba en COPE la situación límite que vive el país.
El brote actual, la epidemia de ébola, es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente poco, muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio.
El Papa Francisco viaja a Albania, país modelo de convivencia religiosa.
Es su primer viaje apostólico por Europa. El Papa rendirá tributo a los mártires de la fe y destacará la importancia del diálogo con el Islam en un país de mayoría musulmana, pero con gran presencia de católicos y ortodoxos.
Hoy se celebra la quinta marcha por la vida.
Asociaciones Pro Vida han convocado una gran manifestación en Madrid para reprochar al gobierno que no ha cumplido su compromiso electoral de derogar la actual ley del aborto. Nicolás de Cárdenas, portavoz de Derecho a Vivir, ha estado en COPE.
Al gobierno se le acaba el crédito de una manera pues casi absoluta en este momento. Pero están a tiempo de rectificar, están a tiempo de hacer valer todo el trabajo que se desarrolló tanto en la anterior legislatura como en esta para sacar una ley que proteja la vida humana.
El gobierno pide reflexión a Artur Mas.
A la espera de que el jefe del Ejecutivo catalán dé el próximo paso, la número 2 del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría, recordaba a Mas que es presidente porque la Constitución española le da esa potestad.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una Constitución se lo permite, porque una Constitución le da esa potestad, pero sobre todo es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobiernan.
Pedro Sánchez reclama sensatez a Mas y valentía a Rajoy.
Precisamente el líder del PSOE viaja hoy a Cataluña para participar en la fiesta de la Rosa en Gavà, el acto anual con el que los socialistas catalanes abren su curso político. Sánchez apelaba este sábado a la unidad.
La crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decirle alto y claro a Mas sensatez y a Rajoy valentía, y les decimos a los catalanes que les queremos, que queremos vivir con ellos.
Esquerra Republicana matiza, ya no alienta la desobediencia civil.
La número 2 del partido, Marta Rovira, reconocía que no se puede aconsejar el no acatar las leyes si el Tribunal Constitucional se pronuncia contra la ley de consultas.
Que no hem d'anar predicant la desobediencia.
Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas. Pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6.
En COPE, estar informado.
Apúntate un tanto en 13TV con La Goleada.
Un programa con toda la información deportiva.
Con las mejores imágenes y la última hora de la jornada.
El debate más vibrante y apasionado.
Y con las opiniones de los mejores colaboradores de la prensa deportiva.
La Goleada, de domingo a jueves con Enrique Marqués. 13TV, en la Liga de los Grandes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos todavía bajo el efecto de la resaca del referéndum del pasado jueves en Escocia. Vamos a analizar qué consecuencias puede tener este referéndum y los posibles errores que puede haber cometido Cameron y lo que se conoce como buen mister. José Ignacio Torreblanca, del tema europeo, lo conoce casi todo. Es profesor de la UNED. Profesor Torreblanca, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Usted ha escrito un interesante artículo en el que dice que el error fue convocar el referéndum. ¿Por qué fue un error convocar el referéndum?
Bueno, porque quizá la pregunta, el referéndum, debe ser el reflejo de un proceso o el final de un proceso de convivencia, no el principio de un proceso de ruptura, ¿no? Quizá lo lógico es que el referéndum refleje o someta a los votantes el resultado de un acuerdo, de una negociación que se ha producido donde ambas partes han llegado a una conclusión y quieren someter ese acuerdo a los votantes para que lo ratifiquen. Y es porque, de hecho, eso es lo que ha pasado en Escocia, que al final ha ganado la opción que no se presentaba, que era la de una mayor autonomía y una mayor devolución para esa región, que unos no han querido ofrecer y que los otros tampoco se han querido conformar con ella. Y entonces quizá la valoración es que hemos hecho un recorrido inmenso y peligroso y muy divisorio para llegar a un punto que tenía que haber sido casi el punto de partida.
Pero eso fue la arrogancia de Cameron al principio, o todo o nada.
Claro, el ante una mayoría clara del Parlamento escocés demandando una negociación de profundización de la autonomía y de las competencias, el pensar que podía lanzar un órdago, que los escoceses se iban a arrugar con porque los costes de la independencia iban a ser muy elevados. Y al final lo que hemos visto es que hay que tener mucho cuidado porque la decisión de la independencia no es una decisión enteramente racional. No quiero decir que sea irracional con esto, pero que juegan los factores emocionales y sentimentales, y cuando uno amenaza, desprecia, como hemos visto hasta muy recientemente, pues puedes provocar un vuelco o una movilización del electorado en un sentido contrario a lo que pretendes.
No queremos ni pensar lo que hubiera podido suceder dentro de la Unión Europea si hubiera ganado el sí a la independencia, cuántos procesos más se hubieran puesto en marcha. Pero claro, es que Westminster, o digamos que la inteligencia británica, a veces tiene una relación con Europa un poco, digamos que, interesada. O sea, como si Europa simplemente fuese aquella que le puede dar recursos, ¿no? Hay que recordar lo que The Economist argumentaba hace unos días, ¿no? Los argumentos eran puramente económicos, ¿no? ¿Se ha encontrado Cameron con la moneda con la que suele pagar a Europa con los independentistas escoceses? Porque, claro, si Cameron quería argumentar que Escocia debería de permanecer dentro del Reino Unido, y así lo ha argumentado, ese argumento tendría que servir para que el Reino Unido esté más comprometido con Europa.
Sí, yo creo que es una observación muy acertada, porque precisamente lo que estamos viendo en un sector importante del Partido Conservador, de los Tories británicos, es que su discurso sobre Europa es un discurso que parece el de una minoría nacional oprimida por un Estado salvaje que no respeta sus libertades y que humilla a su Parlamento, ¿no? Y esto pues evidentemente es muy paradójico, porque en la Unión Europea no es una cárcel de pueblos, como se decía de la Unión Soviética, y donde uno pues está voluntariamente porque entiende que se beneficia de ellos. Si alguien entiende que es un daño tremendo, económico, político, incluso a la identidad, pues sí, lógicamente tendría que abrir la puerta y marcharse, ¿no? Eso nadie se lo va a impedir, pero es curioso cómo a veces estos sentimientos tan exacerbados se reproducen de una manera tan absurda que uno los, digamos, no los comparte hacia un lado, pero los reproduce exactamente hacia el otro, ¿no?
Exacto, es decir, es que lo que ha argumentado Cameron sirve también para argumentar su mayor vinculación con Europa. Una última cuestión. ¿Tenemos ya resuelto este asunto, o sea, o sigue habiendo ahí amenazas? Porque ahí está Cataluña, ahí está también cierta parte de Italia que... O sea, ¿la Unión Europea sigue amenazada por los nacionalismos a pesar del resultado del referéndum?
Bueno, al final hay un... evidentemente el sí hubiera tenido unas consecuencias muy, muy evidentes en cuanto a la aceleración de algunos de estos procesos o su legitimación, pero es verdad también que la manera en la que el Reino Unido y su sistema democrático ha lidiado con esta cuestión es un ejemplo y tampoco y no termina, a pesar de los errores tácticos, no desactiva la petición de otros de que se pueda votar sobre esta cuestión en algún otro momento, ¿no? Yo personalmente pienso que es mejor que esa votación refleje el final de un proceso y de una negociación.
Como en Canadá, a lo mejor, ¿o?
Sí, pero claro, es evidente que es muy difícil, lo que hemos visto, bloquear eternamente una petición de ese estilo si no se desbloquea desde la política de una forma inteligente con una anticipación. Ajá. Y por eso yo decía que creo que Cameron cometió un error al preguntar, porque lo que tenía que haber hecho era anticiparse y desactivar...
Ya, y dar la autonomía antes de convocar el referéndum.
Claro, ¿no?
Profesor Torreblanca, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, adiós.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos con esta mirada que dirigimos al exterior ahora con la ayuda de nuestros corresponsales. En Bélgica, el anterior rey del país, Alberto II, vuelve a centrar el interés nacional. Su supuesta hija ilegítima acude este martes a los tribunales para exigir que el monarca se someta a una prueba de ADN. Miguel Sánchez, Bruselas.
Un escándalo que sacudió al país cada cierto tiempo, que arrancó con la publicación de una biografía no autorizada sobre la reina Paola en el año 1999, en la que por primera vez se hablaba de esa hija ilegítima, de Delfín Boel. Ese año el rey admitía que había tenido una crisis con la reina Paola, pero se negaba a reconocer a Delfín. La supuesta hija ilegítima daba un paso más al publicar su autobiografía en el año 2008, en la que relataba cómo su madre le había desvelado el secreto, y ante el silencio del rey, el pasado año acudía a los tribunales para exigirle una prueba de paternidad. El proceso, que se interrumpía por la abdicación del rey, se va a retomar este martes. De momento, el que ha ejercido de padre de Delfín durante todos estos años se ha sometido ya a la prueba de ADN para confirmar un secreto a voces: él no es el padre biológico.
Y el Sindicato Nacional de Pilotos, el de SNPL, el mayor de la aerolínea France, ha anunciado que sigue con la huelga que celebra hasta el próximo viernes 26 de septiembre. Asunción Serena, París.
Los pilotos de France han votado la prolongación de la huelga que mantienen desde el pasado lunes y que van a prolongar hasta el viernes 24 de septiembre. Casi dos semanas en las que la compañía se ha visto obligada a anular más del 60% de los vuelos y el movimiento podría endurecerse en los próximos días, lo que está costando entre 10 y 15 millones de euros diarios a Air France. Los pilotos temen que el desarrollo de la filial low cost que Air France quiere ampliar para hacer frente a la competencia se cristalice en dumping social o deslocalizaciones en detrimento de los empleos franceses, y por ello lo que piden es que los pilotos de la filial tengan el mismo estatus y salario que los de Air France.
Seguimos en París porque Holanda ha recibido a las familias del avión que se estrelló en Mali.
François Hollande recibió ayer a las familias de las víctimas del vuelo de Air Algérie que se estrelló en Mali el 24 de julio, con 116 personas a bordo, entre ellas 54 franceses y 7 españoles, todos los miembros de la tripulación. Según un comunicado emitido por el Elíseo, se ha presentado a las familias el informe de etapa de la comisión que investiga el accidente, y a día de hoy todavía no han podido privilegiar ni descartar ninguna pista sobre las causas que provocaron este drama. Por otro lado, el Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería ha expuesto los avances que se realizan en el proceso de investigación de identificación de las víctimas, pero este no estará finalizado antes de principios del próximo año. François Hollande, por otro lado, ha confirmado que las familias de las víctimas serán invitadas a desplazarse hasta el lugar del accidente antes de que acabe el año, con el apoyo del ejército francés.
Y arranca en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera para Felipe VI. Juan Fierro.
El rey Felipe VI pronunciará el próximo miércoles su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. Los reyes de España llegan esta noche a Nueva York para asistir a la cumbre del clima y a la apertura del debate general del 69 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Además del estreno del rey ante la Asamblea General, España defenderá su candidatura a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad, puesto para el que compite con Turquía y Nueva Zelanda y que se votará el próximo 16 de octubre. El mismo miércoles 24, los reyes ofrecerán una recepción a las delegaciones de los países miembros de la ONU. Un día antes, el 23, Felipe VI intervendrá también en la cumbre del clima, que debate el futuro protocolo sobre el cambio climático. Los reyes dedicarán la primera jornada de este viaje a Nueva York el lunes a la promoción de la educación, la ciencia y el idioma español.
El comisario Iván Simonovic, una de las figuras más importantes de la oposición venezolana que estaba en prisión, ha sido puesto en libertad. Jacobo García.
De manera sorpresiva, el gobierno de Maduro anunció un cambio en el estatus de Iván Simonovic, el preso político más simbólico del chavismo, el que fuera jefe de la policía de Caracas, acusado de las muertes previas al golpe de Estado contra Chávez de 2002. Duerme desde hoy en casa después de 9 años encarcelado tras un juicio cargado de irregularidades. Debido a su deteriorado estado de salud, el gobierno autorizó a que se recupere en casa, aunque deberá volver a la cárcel y cumplir los 20 años que le quedan cuando se recupere. 6 policías lo custodian desde ayer, pero fue emocionante el reencuentro con su familia que captaron los fotógrafos. Su liberación era una de las principales banderas exigidas desde hace años por la oposición y un tema que incluso se le planteó al Papa. La noticia ha desviado la atención sobre la cada vez más crítica situación económica del país. En su última edición, The Economist señala que Venezuela es el país del mundo que peor ha manejado su economía. Es un gran productor de petróleo incapaz de pagar sus cuentas durante un auge prolongado del precio del petróleo, señala la revista.
30 años después del informe que documentó los errores de la dictadura militar argentina, se han sentado en el banquillo cientos de responsables de la represión y se ha abierto la puerta a juicios contra civiles. Ernesto Coco.
En 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la célebre CONADEP, la Comisión de la Verdad Argentina, documentó los crímenes de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, que sirvió de argumento para el histórico juicio a las juntas militares. El informe que le fuera entregado por el escritor Ernesto Sábato al entonces presidente Raúl Alfonsín documentaba los tremendos métodos utilizados en la represión ilegal. En poco más de 2 meses, ese informe se transformaría en un libro con un título que pasará a la historia y que esa misma frase fuera utilizada por el fiscal de las juntas militares Julio César Estracera, quien en el final de su alegato dijo: «Señores jueces, nunca más». Esos documentos resultaron la prueba fundamental para condenar a los miembros de las 3 juntas militares. Fue la primera vez en la historia argentina que los todopoderosos miembros de una dictadura fueron sentados en el banquillo de los acusados. Pasaron ya 30 años de aquel informe de la CONADEP y también de ese libro documento que batió todos los récords de venta, porque cada argentino es consciente que esa etapa teñida de sangre no deberá repetirse nunca más.
El presidente egipcio al-Sisi viaja hasta Marruecos. Beatriz Mesa, Rabat.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi llega hoy a Marruecos. Será su primera visita oficial, que durará 3 días. Lo hace en un momento de alta tensión porque algunos miembros de la hermandad musulmana recientemente legalizada han pedido asilo político a Marruecos. Al-Sisi se entrevistará con el rey marroquí Mohamed VI, con el que mantiene estrechas relaciones, tanto de carácter político como económico. La prueba más clara, el pasado 7 de julio, cuando el soberano envió un mensaje al presidente egipcio en el que expresó sus mejores deseos para que consiga más progreso y prosperidad para Egipto. Además, Mohamed VI comunicó su pleno apoyo a aquel país y a todo lo que contribuye a incrementar la estabilidad y la prosperidad del pueblo egipcio. Este apoyo de Palacio resulta contradictorio con las tesis que defienden los islamistas del PJD en Marruecos, más próximos ideológicamente a la hermandad, contra la que al-Sisi dio un golpe de Estado hace más de un año para derrocar a Mohamed Morsi.
El mando militar ucraniano ha denunciado numerosos ataques de las milicias prorrusas tras la firma durante la pasada madrugada en Minsk de un memorándum de alto el fuego entre Kiev y los separatistas. Ricardo Marquina, Moscú.
Las autoridades ucranianas han acusado a los rebeldes separatistas de violar el nuevo alto el fuego firmado anoche, nada más ser ratificado. Según Kiev, los separatistas han intentado otra vez tomar el aeropuerto de Donetsk en manos de las fuerzas ucranianas. Por su parte, los separatistas han acusado a Kiev de atacar Donetsk justo cuando se descargaba ayuda humanitaria llegada desde Rusia. De hecho, una gran explosión ha sacudido hoy esta ciudad por la mañana, cuando una planta industrial ha explotado tras un ataque con cohetes del ejército ucraniano.
Escuchas La Mañana con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
El Papa comienza ese viaje a Albania. En ese país lleva un tiempo Jesús Madinaveitia, que es misionero marianista. Jesús Madinaveitia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva usted en Albania?
12 años.
12 años. ¿Y cómo es que llegó usted a ese país?
Pues inesperadamente. Pidieron que necesitaba la comunidad marianista, que eran 3 italianos, hermanos y un sacerdote marianista. Y en una reunión de provinciales, uno pidió y otro provincial dijo, tengo uno disponible. Y a pesar de que no conocía la lengua, pues aquí estoy, 12 años.
¿Usted trabaja en educación, en un colegio?
Sí. No, yo trabajo en una parroquia. Ajá. Antes parroquias y en este momento una parroquia. En la comunidad hay uno que trabaja en la integración de niños gitanos en las escuelas, un trabajo enormemente interesante, integración de niños gitanos en las escuelas nacionales, que diríamos, 270 niños ya integrados. Y el tercero trabaja en una imprenta que también tenemos, donde se publica todo lo que podemos, no en gran cantidad, pero vamos, a la medida de la Albania.
Jesús, el catolicismo en Albania a lo largo de la historia ha sufrido mucho. Hay muchos mártires, estuvo la invasión otomana, luego el comunismo. ¿Cómo es el catolicismo en Albania?
El catolicismo en Albania es hecho en unos pocos tradición. Como diríamos, te dicen, yo soy cristiano, vengo a que me bautice.
Ajá.
O sea, que el hecho de ser cristiano es por la pertenencia a la sangre correspondiente, a la tribu correspondiente. Es curioso entonces que es la identificación de su ser, personas, en torno a una tribu, y esa tribu es de sangre cristiana, o es sangre musulmana, o es sangre de otra cosa. Entonces, la identificación es cultural y tradición, porque efectivamente, como ha indicado, han vivido tantos siglos, no digo años, siglos de persecución, que han vivido los que han querido seguir siendo cristianos en las montañas, pero en sitios inhóspitos, tremendamente inhóspitos, no se sabe cómo han podido resistir a tantos siglos allí. Y en este momento están bajando a la llanura hacia el mar, esas gentes del norte, estoy hablando de mi selección norte de sí. Albania, y digo, están bajando cerca del mar la llanura, o se están perdiendo la emigración masiva. De 3 millones y algo, 1 millón y largo está en la emigración, está afuera. Y si el Adriático se helara una noche,
sí,
pues esto quedaba vacío, porque todos pasarían fuera.
Es una tragedia entonces.
La ilusión y la esperanza de marchar de aquí, porque esto, como algunos jóvenes dicen, esto no nos da nada, maldita nuestra tierra que no nos ofrece nada, y entonces sueñan en marcharse como sea, la inmensa mayoría.
Es una periferia, como dice el Papa, como dice el Papa Francisco, Albania es una periferia.
Sí, es una periferia, además, ignorada, desconocida. Los primeros años, cuando iba a sacar el billete o una agencia o algún sitio, sí, decía, billete para Albania. Me decían, ¿cómo, Alemania? No, Albania. Albania, ¿eso dónde es? Menos mal que desde hace 3 años, 4, ya va cambiando un poquito la cosa, pero vamos, con mucha frecuencia, Albania, ¿dónde es eso, Albania?
Ya.
Y conocer su historia, desde luego no se conoce, que es una historia realmente de tragedia, de dolor, de humillación, de destrucción, donde todo pensamiento, no solo cristiano, sino todo pensador, toda dimensión religiosa, todo el que ha manifestado y ha vivido durante siglos, se ha cortado. Entonces la población está hecha a sobrevivir en una especie de doble personalidad, porque es muy difícil decir yo pienso, yo siento. Porque sabes que si no coincides con durante siglos, si no coincidías, pues morirás. Entonces el que queda es el que sobrevive como puede. Y efectivamente es una cultura hecha ya de esa manera.
O sea, Jesús, y la llegada del Papa, ¿qué puede significar para la comunidad católica hoy? ¿Qué puede significar para ese país?
Pues varias cosas, además muy, muy interesantes. Primera, que hay una generación de abuelos, de abuelas y de padres que han sufrido la persecución, la cárcel, el silencio, y de pronto que venga el Papa significa algo así como la entrada de el Salvador en el templo y el anciano Simeón.
Ajá.
Y la anciana Ana, que dicen ahora sí podemos puedo morir en paz porque he visto a mi Salvador. Para ese grupo de ancianos y hombres y mujeres que han vivido el martirio, es decir, ya ha venido el Papa, ha venido la salvación, ha venido la Iglesia,
uh-huh.
Ya somos algo y alguien en el mundo. Somos algo y alguien en el mundo. Efectivamente, ese hecho de que haya sido la primera nación que visita en Europa,
¿sí?
La gente se ha dado cuenta y te dicen, es el primer país en Europa, se acuerda de nosotros.
Uh-huh.
Muchísimas veces allí en los primeros años, me preguntaban en mi casa y así, ¿y allí qué haces? Y yo digo, nada, vivir con la gente. ¿Y con eso qué ganan? Pues yo tampoco sé lo que ganan, pero solo sé una cosa. Hay alguien que se acuerda de nosotros. De algún sitio alguien llega a nosotros. Un país que vive una experiencia de encerrada, estar encerrada, pero encerrada con un control hasta de los sueños, que dirá un escritor cada vez, control absoluto de todo. De pronto que alguien venga y nos visite significa que hay alguna puertecita abierta o alguna ventanita abierta por donde podamos abrirnos al mundo. Y bueno, entonces la experiencia es tremendamente interesante como población que ha sufrido, que tiene una psicología muy especial, que vive tantas experiencias de guerras y contradicciones, pero que se mantiene fiel en la tribu a sus valores, cada tribu a sus valores.
Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, hijos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues así es Albania, así es el país que visita el Papa dentro de muy poquito. Un país en la periferia de Europa que ha sufrido mucho. Vamos con la agenda cultural que tenemos para hoy. Sefi García.
El proyecto social del Teatro Real está dedicado este curso a los niños con problemas. Y ha empezado este fin de semana con la representación de Pedro y el Lobo. Enmarcado en el proyecto pedagógico, acercará la música y la danza a los pequeños en situaciones físicas y sociales desfavorables, tanto en el teatro como en los hospitales y los colegios desde el palco digital. Una iniciativa que no tiene presupuesto, según el director general Ignacio García Breguer.
Es un proyecto que va a surgir del apoyo y de las ganas de trabajar de todos.
Va a haber más horas de trabajo, pero lo vamos,
sí,
a hacer con muchísimas ganas
y, realmente
y vamos a
con...
poner en valor cosas que teníamos y que simplemente, pues uniendo fuerzas, al final, yo creo que ese ha sido el gran invento de esta crisis, ¿no? De hacer cosas con mucho esfuerzo y probablemente con menos recursos de lo que hacíamos anteriormente.
Más música, la Biblioteca Nacional muestra manuscritos de un gran valor patrimonial en su exposición temporal Cantorales, libros de música litúrgica, de los que la institución conserva más de un centenar de los siglos XV al XIX. Su comisario, José María González, ha pedido respeto.
Muchas de estas lámparas que están todavía en muchas casas decoradas con hojas, con pergaminos de cantorales, sin duda alguna, en muchas de estas lámparas hay melodías gregorianas que solo están allí.
En el Teatro Bellas Artes de Madrid está en cartel El Hijo de la Novia, una adaptación de la película de Juan José Campanella dirigida por Garbi Losada. 49 años de amor que culminan en una pedida de mano. El sí quiero de una novia que padece Alzheimer y que encarna a Tina Sanz.
¿No querés casarte conmigo?
Son momentos de lucidez y en ese momento ella percibe algo cercano. Y digamos que reconoce al marido y le dice, sí, viejito, ella no creo que sea consciente de la boda. Son impulsos, se mueven por impulsos.
Hoy cumple 80 años el incombustible Leonard Cohen. Para conmemorar la efeméride ha grabado su 13º disco de estudio, un álbum que saldrá a la venta el martes. Este es el adelanto de The Popular Problems. It was almost like the blues.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El gobierno envía un avión para repatriar al hermano Manuel García Viejo, de 69 años, director médico del Hospital San Juan de Dios, a la ciudad de Lunsar, en Sierra Leona. Manuel García Viejo está infectado con el ébola. Manuel García Viejo lleva 30 años en África. En el mes de agosto, el también miembro de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Pajares, de 75 años, fue repatriado y falleció en el Hospital Carlos III de Madrid. Antonio Raiz.
Manuel García Viejo ha estado 20 años en Ghana y los últimos 12 en Sierra Leona, donde ha contraído el virus. Siempre de la mano de la Orden de San Juan de Dios, este médico especialista en medicina interna está acostumbrado a vivir escenas límite. Recibió como un mazazo y mucha tristeza la muerte de su compañero Miguel Pajares el 12 de agosto, también infectado por ébola. Días después, en una entrevista en el programa El Espejo de la cadena COPE, Manuel García Viejo aseguraba que el ébola no le daba miedo, solo respeto.
Estamos bien de ánimo, tranquilos, siempre con la guardia alta, porque cualquier paciente es un ébola en potencia. Por eso tomamos las medidas, tanto en el hospital como fuera de ellas, preventivas necesarias para evitar en lo posible algún contagio.
Y justo un mes después de esta entrevista en la cadena COPE, a Manuel García Viejo le confirmaban que había contraído el virus del ébola, cuando precisamente luchaba por salvar muchas vidas amenazadas por esta lacra.
La verdad es que se le ponen a uno los pelos de punta volviendo a escuchar a Manuel García Viejo entregado en la ayuda a los demás, a los más pobres, y así infectado por el ébola. Y parece que Mas ha decidido jugar al rato y al ratón y al gato, queremos decir. Ayer se podría haber publicado en el diario de la Generalitat la ley de consultas. La ley de consultas para celebrar el referéndum secesionista. Eso habría permitido al gobierno pedir al Consejo de Estado un informe y recurrirla ya ante el Tribunal Constitucional. Pero más se hace esperar. El martes Rajoy tiene un viaje a China y quería dejar presentado el recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Pero no se puede presentar el recurso mientras no se publique. Más en un nuevo ejercicio de irresponsabilidad juega con los tiempos. Ayer la vicepresidenta del gobierno le pidió a Artur Mas que piense que es presidente de todos los catalanes.
Ante unos 3.000 afiliados del Partido Popular Aragonés, la vicepresidenta ha defendido una España unida que trabaja junta para afrontar problemas como la crisis económica y que junta, ha dicho, ha conseguido una democracia y los derechos que ahora tienen los españoles. Sobre el referéndum independentista que quiere convocar a Artur Mas, Sáenz de Santamaría le ha recordado que representa a todos los catalanes.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite.
En Escocia, ha dicho, se ha cumplido la ley y él no reafirma la voluntad de los ciudadanos de querer un país grande dentro de la Unión Europea. Palabras de la vicepresidenta ayer en el monasterio de Rodanas, en Zaragoza. Allí recordó además que España está siendo el país que más crece de la Unión Europea.
Hay una información de Pilar López. Y ayer Pedro Sánchez seguía manteniendo la equidistancia, poniendo al mismo nivel a Mariano Rajoy y a Artur Mas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido más diálogo a todos en torno al desafío soberanista catalán. En concreto, Artur Mas le ha pedido más sensatez. El separatismo, recuerda, no lleva a nada. A Mariano Rajoy, que sea valiente para afrontar el problema del modelo de Estado que actualmente tiene España, ya que su inmovilismo tampoco nos lleva, dice, a ningún lado. Sánchez apuesta por votar, sí, pero todos los españoles y no solo los catalanes. Y eso sí, por una nueva constitución de corte federal.
Lo que les decimos a los catalanes es que no vale decir no, no y no. Que los catalanes y el resto de españoles vamos a votar juntos. Que vamos a votar una constitución federal, porque aquí, como en el Reino Unido, ni el inmovilismo ni el separatismo han aportado nada, nada próspero a sus sociedades. Nosotros proponemos votar sí a la unidad, sí a la diversidad, sí al verdadero ser de España, sí a una España federal.
Eran palabras del líder socialista en su intervención en el Congreso del Socialismo Vasco, en el que Patxi López dio ayer el relevo a Idoia Mendia al frente del PSE, un congreso que termina hoy con la intervención de la nueva secretaria general.
Una información de José Luis Martínez esta. El que también habló ayer fue Zapatero, que en realidad es el responsable de que estemos como estamos. Si Zapatero no hubiese dado el visto bueno a la reforma del estatuto, si Zapatero no se hubiese reunido con Mas en Moncloa, si Zapatero no hubiese dado el visto bueno a que el socialismo se confundiera con el nacionalismo, no estaríamos así. Bueno, pues ayer decía Zapatero que él no está por el referéndum.
La democracia es ante todo el sistema para convivir desde la diversidad, desde identidades distintas, y creo que el momento histórico que vivimos es un momento de afianzar la convivencia en común. Por tanto, no me gusta que se pregunte sobre qué se siente más, si es uno más de un sitio o de otro, y no creo que afirmar lo que uno es comporte negar a los que no se sienten como tú. Por tanto, espero, deseo que este proceso que tenemos por delante sea un proceso que culmine con un gran acuerdo.
Ahora dice eso Zapatero, cuando en realidad, en el momento en que Zapatero dijo lo que salga del Parlamento será lo que finalmente se apruebe, estableció el gran equívoco. El equívoco de que no se puede corregir lo que sale del Parlamento, cuando por encima del Parlamento está la soberanía española, está el Tribunal Constitucional. Y ayer Esquerra corrigió. Esquerra Republicana hace una semana apostó porque no se cumpliera la ley, es decir, por una declaración unilateral de independencia. Ayer la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, admitió que no es necesario ir predicando la desobediencia civil. Anabel Cuesta.
La número 2 de Esquerra Republicana ha reconocido que desde su partido y desde el Parlamento no se puede llamar a la desobediencia civil si el Tribunal Constitucional veta la consulta soberanista. Marta Rovira ha matizado así el llamamiento del líder de su partido, Oriol Junqueras, a desobedecer como hizo Martin Luther King.
Que no hem d'anar predicant la desobediència.
Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas, pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
Desde Convergència Democràtica de Catalunya comparten totalmente los argumentos de Rovira. Su portavoz, Mercè Cunés, ha recordado que en Catalunya existe una ley de consultas aprobada y un marco legal para votar con legitimidad. No estamos en un escenario de desobediencia civil porque tenemos en estos momentos una ley aprobada a la espera de su publicación. Tenemos un marco legal y lo que tenemos que intentar es desarrollar y poder votar el 9 de noviembre dentro de este marco de legalidad y legitimidad, que lo tenemos. La portavoz de Convergència ha recordado que el principal objetivo de su partido es que se puedan abrir los colegios electorales el próximo 9 de noviembre.
¿Por qué Esquerra ahora se pone estupenda y dice que, bueno, que no hay que desobedecer la ley? Pues por una razón muy, muy sencilla, no es que se han vuelto moderados, es que seguramente hay elecciones pronto y por eso no quieren perder un solo voto. 7 y 8, 6 y 8 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El Papa viaja hoy a Albania para rendir homenaje a los mártires de la fe víctimas del comunismo.
El Santo Padre subrayará la importancia del diálogo con el Islam en un país de mayoría musulmana, pero con una gran presencia de católicos.
El G20 rebaja el objetivo de crecimiento.
En su reunión en Australia, los países del G20 han reducido 2 décimas, del 2 al 1,8%, el objetivo de crecimiento hasta 2018.
El Estado Islámico intensifica su campaña de terror en Siria.
Las milicias kurdas intentan frenar el avance de los yihadistas en Kobani, donde han huido decenas de miles de civiles.
Nigeria y Cruz Roja negocian con Boko Haram la liberación de las 200 jóvenes secuestradas.
En agosto se reunieron 4 veces para un posible canje de prisioneros del grupo terrorista. Las chicas fueron secuestradas el pasado mes de mayo de un internado.
Hoy es el Día Mundial contra el Alzheimer. 40 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad.
En España, 600.000 enfermos sufren Alzheimer y 3 millones y medio de familiares y cuidadores conviven cada día con sus efectos.
La niña fallecida de la atracción de Feria de Sevilla murió electrocutada.
La autopsia ha confirmado que una descarga eléctrica acabó con su vida. Al bajarse de la atracción, conocida como La Olla, cayó fulminada y no fue posible reanimarla.
Santiago Abascal, nuevo presidente de Vox.
El exdiputado del Partido Popular ha sido elegido por mayoría para sustituir a Alejo Vidal Cuadras. Abascal ha restado importancia a las disputas internas dentro del partido.
Encuentran un agujero negro gigante en una galaxia enana.
Científicos estadounidenses han encontrado una galaxia enana a 54 años luz de la Tierra, con un agujero negro gigante cuyo tamaño equivale al de 21 millones de soles.
Y hoy, en cuanto al deporte, tenemos al Barça en Levante después de la exhibición del Madrid allí en Riazor.
El Real Madrid pasó por encima del Depor con una goleada de escándalo. Es la primera vez que el Madrid marca 8 goles fuera de casa en la Liga. El Atlético empató a 2 en casa ante el Celta. Vuelve la Fórmula 1. Alonso saldrá desde la 5ª posición en el Gran Premio de Singapur.
El otoño que no quería Ana Palacios está aquí, doña Ana.
Sí, hoy seguimos hablando de inestabilidad con lluvias y tormentas generalizadas en casi toda España. Durante la mañana tendremos precipitaciones en la región de Murcia que podrían llegar hasta las Islas Baleares. Habrá chubascos fuertes por casi toda Andalucía, llueve incluso con tormentas en Cádiz y Huelva. Durante la tarde encontraremos también lluvias en Cantabria y en el País Vasco, también en La Rioja y en el norte de Navarra podríamos hablar de algunas tormentas. Las temperaturas siguen con pocos cambios suaves en la mayor parte de España.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Tu información es nuestro objetivo.
Ángel Expósito.
Ya es oficial. Escocia no va a ser independiente.
Comenzamos a conocer las primeras reacciones políticas a través de las redes sociales.
Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos la última hora en conexión con Edimburgo, con Escocia, con el enviado especial de la cadena COPE.
José Luis Pérez.
Tenemos una última hora. Bilbao ha sido elegida finalmente una de las ciudades sede para acoger la Eurocopa de fútbol de 2020. Y otra última hora también feliz.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
74.228. Serie 12.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 11, 6 y 11 de la mañana. Dentro de 18 minutos despega el avión que lleva al Papa Francisco hasta Albania. Sentada ya en ese avión está nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues sí, a mi izquierda está el cámara de la televisión pública albanesa, a mi derecha el corresponsal de la radio pública alemana, y así hasta 50 que estamos ya colocados en el avión esperando a que suban los miembros del Observatorio Romano, la Radio Vaticana, en fin, los medios vaticanos, y en el último momento lo harán los de seguridad y el Papa con su séquito. Efectivamente, a las 7:30 está previsto que despegue este avión de Alitalia, es 1:30, a las 9 llegamos al aeropuerto internacional Madre Teresa de Tirana, donde estará esperando el primer ministro del país, el primer país de Europa que visita el Papa Francisco, a su vez el primer Papa no europeo.
Paloma, ¿por qué el Papa ha querido escoger Albania como el primer destino de su viaje en Europa?
Pues por dos motivos fundamentales. Primero, porque es un país donde se da un modelo de convivencia interreligiosa único en el mundo, y también porque es un país que ha sufrido el ateísmo y el comunismo como ningún otro en el mundo. Los mártires son incontables. Durante 40 años ha estado prohibido por ley en Albania ser creyente de cualquier religión. Era anticonstitucional y el Papa, como siempre, ha buscado a la periferia, a los últimos. Albania es un país pequeño, como Extremadura, con 3 millones y pico de habitantes, muy pobre, y en Italia concretamente, además, tienen mala fama porque llevan muchos años emigrando.
Paloma, una curiosidad, ¿en estos viajes papales os dan de desayunar o hay que llegar desayunado ya?
Hombre, desayunos sirven. Lo que pasa es que ahora estamos de momento colocando los cables, tirando grabadoras y de todo. Cuando venga el Papa, estamos todos esperando a que venga a hablarnos, y una vez que hable, estamos todos luego controlando lo que ha dicho. Así que al desayuno le hacemos poco caso. En este caso, la curiosidad es que es Alitalia, el mismo avión, ida y vuelta. En otras ocasiones, a la ida vamos con Alitalia y a la vuelta volvemos en las líneas aéreas nacionales del país, pero como este viaje dura apenas 14 horas, pues es el mismo avión. Pero vamos, que desayuno a la italiana y que intentaremos probar algo al menos.
Algún capuchino, sí. Buen viaje, Paloma.
Seguimos informando, gracias.
Hoy se ha convocado una nueva marcha por la vida, la convoca Derecho a Vivir y otras organizaciones. Gador Joya es su máxima responsable. Gador Joya, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Gracias a vosotros.
Porque el día va a ser largo. ¿Por qué se ha convocado esta nueva marcha por la vida?
Pues esta nueva marcha por la vida se ha convocado. Normalmente convocamos desde hace 5 años pues marchas para un poco para manifestar que la sociedad española está a favor del derecho a la vida. Habíamos convocado esta en el mes de junio para esta fecha porque era el último plazo que en ese caso el señor Gallardón dio para dar luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de reforma de la ley del aborto actual, ¿no? Y dijo que se presentaría o se empezaría a tramitar antes de que acabara el verano, ¿no? Pues bien, pensamos que el verano pues acababa ya, entre pues hoy o el martes, según y dijimos que la convocaríamos. Lo que no podíamos imaginarnos era que la situación iba a estar como la que está, en donde estamos, por lo menos con las filtraciones que estamos recibiendo. Y la
¿qué información tenéis, Gador? Porque el viernes la vicepresidenta decía que seguían estudiando, pero ¿tenéis información de que han decidido congelar el proyecto de ley?
Nosotros no tenemos más información que la que tiene el resto de la sociedad española, ¿no? Lamentablemente no tenemos otra, es decir, la de las filtraciones, la de las declaraciones ambiguas, y precisamente por eso pues el ambiente está muchísimo más caliente, la gente está mucho más enfadada y salimos a la calle para obligar a exigir al presidente del gobierno que cumpla con su obligación, ni más ni menos, que es la de cumplir con su promesa electoral, y sobre todo queremos que hoy se vea en las calles de España que somos muchos más los que estamos dispuestos a retirarse nuestro voto, en este caso precisamente si no cumple su palabra. Por eso hoy hay que estar ahí, va a ser bueno, hay convocatorias en toda España, en marchavida.org pueden entrar cada uno de los que nos esté oyendo y ver a qué hora y en qué sitio es en su ciudad. Y yo creo que es una oportunidad, yo creo que es la marcha más importante la que venimos convocando hasta ahora, porque es precisamente la marcha en la que nos jugamos todo, porque nunca hemos estado tan cerca de que se dé un paso histórico y modélico en toda Europa y en el mundo a favor de proteger el derecho a la vida como gobierno y como país, y todavía estamos a tiempo. De lo que hagamos los españoles y demostremos hoy, pues depende mucho lo que el gobierno haga.
Hoy hay una encuesta en el diario La Razón que asegura que el 68% de los votantes de centro-derecha pide cambiar la ley del aborto socialista. Es decir, que si el gobierno congela la ley y esta encuesta refleja la opinión pública, en realidad será una decisión que tome el gobierno en contra de muchos de sus votantes.
Fernando, la encuesta más importante es la encuesta de las urnas, ¿no? Siempre se ha dicho, y lo dicen los mismos políticos y se lo tienen que creer. Votaron 11 millones de españoles al Partido Popular cuando este explícitamente ya había dicho, ya había escrito en su programa electoral que derogaría esta ley, que la cambiaría. Por tanto, yo no me creo las cuentas de Arriola que dicen que ahora esos 11 millones la mayoría se va a escandalizar porque el PP lleva a cabo lo que prometió. Yo creo que esas cuentas no valoran y no han pulsado lo que es la reacción de la sociedad española, que está verdaderamente indignada. Por tanto, yo creo que si 11 millones votaron sabiendo que lo haría, dudo mucho que la mayoría de esos 11 millones ahora lo deje de hacer. Estaríamos casi enfermos, ¿no? Yo creo que no podemos permitir que un gobierno nos tome el pelo en este sentido.
Gador Joya, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Hoy se cumple un año del trágico asesinato de Asunta Basterra.
Un año después, la historia sigue poniendo los pelos de punta. Alfonso Basterra y Rosario Porto, únicos acusados del asesinato de su hija Asunta, llevan casi desde el día del crimen en prisión, porque el juez que llevó la investigación entiende que trazaron un plan para deshacerse de la niña. El móvil es una de las incógnitas de este caso. Puede que la pequeña ya no encajase en los planes de la pareja, que estaba separada desde hacía algunos meses. El caso es que hace hoy un año Asunta compartió su última comida con ambos progenitores, momento en el que le suministraron una dosis letal del tranquilizante que tomaba su madre. Esto evitó que horas después la pequeña se defendiese cuando la asfixiaron. El cuerpo aparecía a pocos kilómetros de la casa de campo que su madre poseía cerca de Santiago, el escenario del crimen, según los indicios. Rosario Porto, detenida en el tanatorio tras la incineración de Asunta, cambió su versión de lo ocurrido cuando vio que varias cámaras de seguridad la captaron saliendo de Santiago con la niña en su coche. Varias veces ha comparecido ante el juez y ha intentado defender que es inocente, igual que Alfonso Basterra, que en su única declaración judicial sostuvo que no acompañó a su exmujer y a la niña hasta la casa de campo. El juez instructor considera que miente. Su imagen no fue registrada en ese trayecto, pero hay dudas de que la madre pudiese mover sola el cuerpo de la pequeña. Otra interrogante: ¿quién borró el ordenador de Alfonso Basterra, que no apareció hasta el tercer registro que se practicó en su apartamento? En pocas semanas se podría conocer la fecha del juicio. Basterra y Porto se enfrentan a peticiones de pena que van de 18 a 20 años de prisión.
Era una información de Patricia Iglesias. Felipe VI participa por primera vez en la semana que entra en la Asamblea General de Naciones Unidas. Carmen Lavalle.
Los reyes retoman desde mañana su agenda internacional y tras sus viajes de presentación en julio a Lisboa, Rabat y París, se desplazarán desde este lunes y hasta el miércoles a Nueva York para asistir allí a la Asamblea General de la ONU y a la Cumbre sobre el Clima. Don Felipe intervendrá en estos dos foros y junto a doña Leticia acudirá el martes a la recepción que ofrece el presidente Obama. Mañana sus agendas discurrirán en paralelo. El rey irá al Instituto Nacional de Educación y la reina visitará una escuela pública en Harlem. Y después almorzarán juntos con científicos españoles y profesores universitarios que trabajan en Estados Unidos. Un viaje al que luego seguirán otros el próximo mes a Holanda y en noviembre a Bélgica, Luxemburgo e Italia. Y también en diciembre, cuando los reyes se desplazarán a México para asistir en Veracruz a la cumbre iberoamericana y también a Alemania. Además, la reina viajará en solitario a Portugal, a Viena y a Italia, todo combinado con el resto de su actividad institucional como reyes y con los actos que ya tenían como príncipes de Asturias. Lo siguiente en la agenda del rey en España es recibir a los presidentes autonómicos en Zarzuela, mientras su padre, el rey Juan Carlos, estrena en los próximos días un despacho en el Palacio Real.
Esta semana se ha celebrado en Madrid una cumbre dedicada a Libia. El país, después de la primavera árabe, vive una situación de inestabilidad provocada por el yihadismo. El islamismo tienta a muchos europeos a través de Internet. José Manuel Corrado.
Una inminente guerra civil acecha escondida en las esquinas de Trípoli. Enfrentamientos continuos y pobreza son el escenario perfecto para que crezca el yihadismo radical en Libia. Un bastión peligroso que los socios de la Unión Europea quieren controlar. ¿Cómo hacerlo? El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha ofrecido claves.
Y significa un Estado capaz de proveer los servicios esenciales, los servicios públicos esenciales, que de no ser así serían suministrados por organizaciones terroristas, por organizaciones yihadistas, que a cambio de esos servicios reclaman disciplina.
Desde Libia suena una llamada de emergencia. El gobierno de transición reconocido por la ONU pide ayuda internacional. El ministro de Asuntos Exteriores del país se ha reunido esta semana en Madrid con representantes de más de 15 estados y de organismos internacionales. La comunidad internacional nos debe ayudar a hacernos con el monopolio del poder y de las armas, ha dicho Mohamed Abdelaziz. El Estado Islámico está recurriendo a Internet y a las redes sociales para reclutar a jóvenes de todo el mundo. Francia, por ejemplo, ha identificado ya a varios jóvenes de su país. El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Harlem Désir, ha asegurado en España que a muchos jóvenes europeos les están fascinando con las triquiñuelas de Internet y que se están marchando para combatir junto al Estado Islámico. Según cifras de la CIA, son ya más de 30.000 los soldados que se han sumado a la causa. Hace solo unos días difundían un nuevo vídeo, Llamas de Guerra.
¿Qué
Y con estas imágenes pretenden sembrar el miedo y el caos. Algunos países como Estados Unidos ya han asegurado que desplegarán tropas sobre la zona. Por el momento España descarta intervenir con unidades militares en el conflicto armado.
600.000 personas padecen Alzheimer en España. Hoy se celebra el día contra esta enfermedad que acaba afectando también seriamente a los cuidadores. Mónica Danez.
Benito era gestor en su propia empresa, un hombre trabajador que un día empezó a tener olvidos.
Empezó a fallar en cosas que nunca había fallado, que además eran muy raras en él, porque mi marido ha tenido una memoria de caballos y de pronto que te empieza a fallar, pues era una cosa como muy poco justificable.
Ella es Mari Carmen, su mujer, valiente y animosa, nos cuenta cómo lo que en un principio parecía una depresión se convirtió en un diagnóstico, Alzheimer. Benito era muy joven entonces, apenas tenía 53 años.
Pues se me hunde el mundo, claro que se me hunde el mundo. O sea, yo me hundí también, un poco.
Pero lejos de hundirse, Mari Carmen fue a una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y allí aprendió a asumir la enfermedad y a gestionar el día a día.
Todos los días lo pierdes un poco. Si hoy has sabido coger la taza del desayuno, mañana se lo tienes que indicar tú y le tienes que poner tú la mano en la taza del desayuno.
Y así con todas sus rutinas, intentando que lo poco que recuerda no lo olvide.
Si durante una semana no se afeita, luego ya no lo va a aprender porque no, ellos no aprenden. Todos los días desaprenden, pero nunca aprenden.
Mari Carmen también ha aprendido a convertir la lucidez en triunfo y la impotencia en esperanza, aunque aquí solo existe el día a día.
El día que ya no nos reconozca ninguno, pues va a ser muy duro, pero pues ya veré, el día a día. Eso también me lo han enseñado a ver, ¿sabes? Que no puedo mirar al futuro, tengo que aprovechar el día a día.
Y mientras a Benito se le van muriendo sus recuerdos, Mari Carmen estará a su lado para que no olvide que nunca estará solo en este largo camino.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Los países del G20 reunidos en Australia han rebajado el objetivo de crecimiento adicional de la economía del mundo del 2% al 1,8%. Tenemos el IBEX 35 en 11.000 puntos. Vamos a ver qué citas hay en el mercado la próxima semana. Fernando Mañueco.
La próxima semana será seguramente mucho menos tensa e intensa que la anterior. Una vez eliminada la incertidumbre sobre el referéndum de Escocia, los inversores vuelven sus ojos de nuevo a los indicadores macroeconómicos. Desde Estados Unidos van a llegar varias referencias importantes. El lunes, las ventas de casas de segunda mano y también el índice de la Reserva Federal de Chicago. El martes, el índice de los gestores de compras referido al sector manufacturero. Y el miércoles, las ventas de casas nuevas. Pero el gran dato llegará desde Estados Unidos el viernes con la publicación del PIB del último trimestre. La Reserva Federal, recordemos, redujo la semana pasada su programa de compra de bonos de 25.000 a 15.000 millones de dólares al mes. Lo retirará por completo seguramente en octubre. Además, la Reserva rebajó sus previsiones de crecimiento y, lo más importante, reiteró que va a mantener bajo el precio del dinero durante un largo periodo de tiempo. Con esta referencia, las bolsas de Estados Unidos se encuentran en máximos históricos, tanto en su índice Dow Jones de valores industriales como en el Standard & Poor's 500. Dentro de casa, el jueves se conocerá el índice de precios industriales y el Tesoro español va a subastar este martes letras con vencimiento a 3 y 9 meses. La semana pasada el Tesoro colocó 5.000 millones de euros en letras, en este caso a 6 y 12 meses, y otros 3.500 millones de euros en bonos a 3 años. La rentabilidad de estos títulos a 3 años ha caído hasta el 0,58%. Nunca antes el Tesoro se había financiado tan barato a este plazo. El Tesoro ha cubierto ya más de un 80% de sus necesidades de financiación para el presente ejercicio.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y gruposmedia.com.
Lo peor del cáncer es ignorar su existencia y no actuar hasta que se manifiesten sus síntomas. Por eso, nos conviene realizar periódicamente un líder chequeo, el superchequeo más completo del mercado, que investiga marcadores de 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902 05 0000, 902 05 0000.
900 o en liderchequeo.com.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El curso pasado, en la diócesis de Madrid, hubo más de 131.000 personas que se sintieron acogidas, atendidas y ayudadas por Cáritas. Todos ellos a través de la red solidaria de Cáritas Madrid y siempre desde la cercanía y el cariño han encontrado una puerta abierta a la esperanza de un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Nos ayudarás a abrir más puertas a esa esperanza? Cáritas Madrid, Martín de los Heros 21.
Fiesta de la bici Movistar, la calle es nuestra. Prepara ya tu bicicleta para la gran cita de cada año. El domingo 5 de octubre Movistar te invita a disfrutar de Madrid en un recorrido de 20 kilómetros por las principales calles de la capital, llenas de música, color, disfraces, premios y mucho deporte. Inscríbete ya en lafiestadelabici.es con la colaboración del Corte Inglés y Correos. Fiesta de la bici Movistar.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. En este preciso instante vamos a repasar lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con la ayuda de Paloma Estrada. Despega en este momento el avión que conduce al Papa Francisco hasta Albania.
En su primer viaje apostólico por Europa destacará la importancia del diálogo con el Islam en un país de mayoría musulmana, pero con gran presencia de católicos y ortodoxos. En la mañana del fin de semana, Jesús Madina Beitia, misionero marianista, nos contaba el significado de esta visita.
Hay una generación de abuelos, de abuelas y de padres que han sufrido la persecución, la cárcel, el silencio, y de pronto que venga el Papa significa algo así como la entrada de El Salvador en el templo, y dicen, ahora sí podemos morir en paz.
El doctor español al que se le ha diagnosticado ébola llegará a nuestro país en las próximas horas.
Está previsto que hoy aterrice en Sierra Leona el avión medicalizado que trasladará al religioso Manuel García Viejo hace apenas un mes y solo días después de la muerte del padre Pajares. Nos contaba en COPE la situación límite que vive el país.
El brote actual, la epidemia de ébola, es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente poco, muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio.
Hoy se celebra la quinta marcha por la vida.
Asociaciones Provida han convocado una gran manifestación en Madrid para reprochar al gobierno que no haya cumplido su compromiso electoral de derogar la actual ley del aborto. Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir, acaba de pasar por nuestros micrófonos.
Salimos a la calle para obligar a exigir al presidente del gobierno que cumpla con su obligación, ni más ni menos, que es la de cumplir con su promesa electoral. Y sobre todo queremos que hoy se vea en las calles de España que somos muchos más los que estamos dispuestos a retirar nuestro voto, en este caso precisamente si no cumple su palabra.
El gobierno pide reflexión a Artur Mas.
A la espera de que el jefe del Ejecutivo catalán dé el próximo paso, la número 2 del gobierno, Saez de Santamaría, recordaba a Mas que es presidente porque la Constitución le da esa potestad.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una Constitución se lo permite. Porque una Constitución le da esa potestad, pero sobre todo es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobiernan.
Pedro Sánchez reclama sensatez a Mas y valentía a Rajoy. Intenta mantenerse equidistante, lo que es poco propio de un constitucionalista.
Precisamente, el líder del PSOE viaja hoy a Cataluña para participar en la fiesta de la Rosa en Gavà, el acto anual con el que los socialistas catalanes abren su curso político. Sánchez apelaba este sábado a la unidad.
La crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decirle alto y claro a Mas sensatez y a Rajoy valentía. Y les decimos a los catalanes que les queremos, que queremos vivir con ellos.
Esquerra Republicana matiza, no alienta ya la desobediencia civil.
La número dos del partido, Marta Rovira, reconocía que no se puede aconsejar el no acatar la ley si el Tribunal Constitucional se pronuncia.
Que no hem d'anar predicant la desobediencia
civil. Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas. Pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
Esquerra da un paso atrás porque sabe que tiene elecciones encima pronto y no quiere perder un voto. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida les damos una receta del tiempo.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antirex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antirex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antirex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Los domingos no es fácil lidiar con la cocina. Hay muchos en casa. Vamos a ver si desde aquí ayudamos a preparar la comida de mediodía, teniendo en cuenta lo que hay de temporada en el mercado. Estamos en tiempo de pochas. Y quizás las mejores pochas del mundo las hacen en Sangüesa. Y quizás las mejores pochas de Sangüesa las hace Matilde, la casa que nos atiende en este momento. Matilde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver si empezamos en el mercado. Es decir, ¿cómo se identifican unas buenas pochas? ¿Cuál es la diferencia entre unas buenas pochas y otras que no lo son?
Bueno, pues la buena pocha es cuando la vaina está entre amarilla y un poquito verde, sobre todo más amarilla.
O sea, la vaina tiene que estar amarilla.
La vaina tiene que estar amarilla, pero no seca.
Ya. ¿Y cuál es el mejor tiempo para comprarlas?
Hombre, pues desde julio, agosto, septiembre y octubre. Este año, por la climatología, sí, se ha adelantado un poquito. La última, que es de octubre, que es la caparrona, que es la mejor. Y está cogiendo ahora, este mes de ahora, en septiembre.
Sí. No las ponemos a remojo la noche anterior.
No. La pocha además tiene la garantía de que es más verdura que legumbre. Por eso ya la podemos comer todos.
¿Y cómo empezamos? ¿Con un fondito? O sea, ¿hacemos un fondito de al guiso con un poquito de cebolla o tomate
No.
A ver, ¿cómo hacemos?
La pocha se pela. Sí. Y bien decimos que es pocha, es tipo verdura, no es legumbre, si fuese legumbre hay que remojar.
Ya.
Y ponemos todo en crudo, las lavamos un poquito y sí, ponemos en la perola. Las pochas, echamos un tomate para un kilo.
¿Un tomate para un kilo?
Un
¿Y
tomate.
Cuánto tiempo la tenemos cociendo?
Pues ponemos el tomate, el pimiento, la zanahoria, la cebolla y el ajo, sí, todo. La ponemos al mínimo, pues como media hora.
Ajá.
Para que vaya cogiendo calor todas las verduras y la alubia pocha. Luego la subimos un poquito y cuando ya empieza a hervir hay que contar hora y cuarto, tenemos hechas ya las pochas.
Tenemos ya las pochas. Y luego para las almejas...
Espera. Cogemos el prensa purés y sí, cogemos y le pasamos todas las verduras.
Ajá.
Allí, a la pocha. Hay que espantarlas dos veces.
¿Con agua fría?
Con agua fría. Es cortar el hervor.
¿Eh?
Y después echamos la sal y el aceite y las bailamos.
¿Qué significa? Ah, mover la perola.
Mover la perola, como cuando sí. hacemos un pil-pil, para no meter la cuchara y no romper,
para no romper
la piel. Porque es manteca, se quedan buenísimas.
Ajá. O sea, la asustamos, la bailamos y entonces las almejas las hacemos aparte.
Sí, la almeja hacemos aparte y luego la juntamos.
La almeja sí con un fondito de
sí,
cebolla
la,
o de
almeja,
ajo, ¿no?
Sí, la almeja con la cebollica, cada cual como tenga la costumbre de hacerla con la cebollica, con el vinico blanco. Eso ya son costumbres de cada casa y de cada provincia. Son buenísimas
¿sí?
con codorniz.
Con codorniz, qué también. Cosa más buena. ¿Pero la codorniz estofada o cómo?
Sí, no, la codorniz la guisamos normalmente sin vinagre.
Sí.
Y luego agregamos la pocha a esa salsa.
Matilde, y una última cosa. Es decir, para 4 o 5, ¿cuánto hacemos?
Bueno, pues de un kilo sale 400 gramos para 2 personas. Para 4 o 5, de buen apetito, 1,5 kilos en vaina.
1,5 kilos en vaina. Matilde la Casa, pues ya nos ha dado la receta para hoy. ¿Y usted con qué vino la sirve? Claro, con vino de la tierra, en su
sí,
caso.
Sí, sí, un buen vino de la tierra.
Sí.
Que tenemos muy bueno en Navarra.
Ya, y si no, pues ya buscaremos otro.
Sí, sí, si no buscamos el vino que queramos.
Matilde la Casa, ya nos ha dado las recetas para la pocha, ya tenemos, ya sabemos qué vamos a hacer este domingo para comer. Muy
sí,
buenos
porque
días.
Porque además, si las hacemos de víspera, todavía están mejor.
¿De víspera están mejor?
Sí, sí, sí.
Ah, claro, pues van cogiendo más sabor.
Cogen un saborcico.
Muchas gracias, Matilde. Muy buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:39, 6:39 en las Islas Canarias. Esta semana ha comenzado el curso escolar para los alumnos de secundaria, alumnos de bachillerato y alumnos de FP. Hemos tenido una buena noticia. Los alumnos de FP han aumentado hasta 793.000. Esto significa que en este momento hay 90.000 alumnos más en FP que en bachillerato. Se supera así un cierto reparo que había hacia la formación profesional en España. Vamos a ocuparnos de este asunto. Primero vamos a contarles con más detalle las cifras y la situación y luego vamos a analizarlo con un par de expertos. Empezamos con la información que nos ha preparado Paloma Estrada.
Hay dos motivos fundamentales por los que han aumentado los alumnos en ciclos formativos. Por un lado, la formación profesional básica sustituye ahora a los antiguos programas de cualificación para aquellos alumnos que no se habían sacado la ESO. Eso ha aumentado el número de matriculaciones este año, pero también se ha incrementado porque la inserción laboral de los ciclos formativos es muy alta.
La sociedad está más concienciada de que todo el mundo no tiene que ir a la universidad, evidentemente, y hay una gran inserción laboral en estos ciclos. En el primer año, a los alumnos propios que las hacemos un seguimiento, está en el orden de un 75%. A los 2 años de haberse graduado está en torno de un 85-90%.
Las cifras hablan por sí solas, según explica Juan José Alfaro, secretario académico del Instituto Superior de Estudios Profesionales del CEU. Además, no importa la edad, ha habido un aumento de alumnos de más de 30 años con la misma inserción laboral que los que tienen 20.
Claro que tienen posibilidades reales. Nos han venido gente pues que ha hecho arquitectura, ha hecho derecho, ha hecho económicas y están reciclándose pues incluso en ciclos de la rama sanitaria, que tienen un montón de salidas. Por ejemplo, el tema de audiología, porque hay determinadas profesiones que ahora van acompañadas obligatoriamente de un título de grado superior.
El caso de José Carlos es un ejemplo. Él no quiso estudiar el bachillerato porque tenía muy claro a lo que se quería dedicar.
Porque yo sabía que a mí me gustaba la contabilidad, ya que mi madre tenía una gestoría y tal, y conocía el mundillo y decidí intentarlo por ahí. Cuando terminé el ciclo de formación profesional, yo me veía capaz de trabajar en cualquier empresa, además de lo que me gustaba. Y ahora mismo estoy trabajando en una firma de auditoría y he tenido mucha suerte.
Y no le ha ido mal, ya que la especialización y la experiencia que tiene es mucho mayor que la de cualquier universitario recién salido de la carrera. Vale más aprender trabajando una profesión que la titulitis. Y por ello, el aumento registrado en los 2 últimos años de la FP se acerca ya al 30%. Más de 790.000 alumnos se preparan este año para un futuro con trabajo casi asegurado.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues vamos a analizar la FP en España porque es una cuestión decisiva. Todo lo que tiene que ver con la educación en España es muy importante. Vamos a hablar con Óscar Molina, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que este tema lo estudia con profundidad. Profesor Molina, muy buenos días.
Gracias por... Hola, buenos días.
Han aumentado los matriculados este curso en formación profesional. ¿Ha cambiado la sociología de la formación profesional, que hasta ahora estaba bastante estigmatizada?
Yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Yo creo que hay, en primer lugar, un creciente, digamos, un creciente entendimiento de lo que es la situación en el mercado laboral por parte de los jóvenes, y bueno, y un hecho que ya se conocía desde hace tiempo, que era la mejor inserción laboral de los jóvenes con un título de formación profesional, comparada con la inserción cada vez más dificultosa de los jóvenes con un título universitario. Yo creo que ese proceso, seguramente, aunque no es el causante, con la crisis se ha agudizado, y en parte yo creo que responde a esa idea, y también responde al hecho de que las últimas reformas abren nuevas vías y mejoran en muchos aspectos lo que era el sistema de formación profesional en España, y por tanto, en este sentido, están teniendo efectos que ya empiezan a ser positivos.
O sea, la gente se ha dado cuenta que estudiando una FP a lo mejor encuentran trabajo más rápido y mejor que estudiando una carrera universitaria o estudiando bachillerato.
Sí, sí, sí. Y esto era ya algo, lo que llama la atención. ¿Sí? Y es en parte resultado de cómo estaba diseñado el sistema educativo en España, ¿no? Con esta clara diferenciación entre las dos líneas. Ajá. Que en parte estigmatizaba, ¿no?, la FP. ¿Sí? Pero ya desde hace tiempo ya se trabajaban con, digamos, los indicadores mostraban muy claramente que la inserción era mucho más rápida para un estudiante de formación profesional que para un estudiante universitario, dependiendo evidentemente también teniendo en cuenta las diferencias que hay dentro de estudios universitarios, pero digamos que había un cierto estigma, ¿no?, y acerca de la formación profesional que limitaba el número de estudiantes que optaban por esta vía.
Las empresas se han quejado siempre y siguen quejándose de que el mundo de la formación está muy separado de la vida real. ¿Eso sigue así? ¿Se ha ido superando? ¿Queda mucha tarea por delante?
Yo creo que se van dando pasos poco a poco, y quizás demasiado poco a poco. Uh-huh. Sobre todo, en la universidad se avanza mucho más lentamente en ese sentido, aunque sí es verdad que se ha avanzado algo. Se avanza más rápidamente en lo que se refiere al modelo de formación profesional, donde yo creo que la última reforma sí que da pasos sustanciales en ese sentido.
Para acercar la empresa al aula.
Correcto. Acercar la empresa, facilitar, digamos, lo que sería un protosistema dual de formación en el que hay una mayor participación de lo que es el trabajo, ¿no?, de las prácticas en la empresa comparado con lo que es la asistencia a las clases, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que se están dando pasos, aunque quedan muchos aspectos, muchos todavía, que deben mejorarse para que realmente sea un sistema de formación profesional mucho más satisfactorio para las empresas y en general para los jóvenes.
Profesor Óscar Molina, de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Vale, buenos días. Hasta luego.
Seguimos examinando la FP. Vamos a hablar ahora con alguien que está con los pies en el terreno, con el secretario autonómico de Madrid, de FERE, de Escuelas Católicas, Emilio Díaz, que sabe lo que sucede en las aulas. Emilio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué experiencia tenéis vosotros de la FP? Digamos un itinerario que, como venimos diciendo, ha sido muy estigmatizado. ¿Están cambiando las cosas? ¿Conseguís, digamos, que se perciba la FP no como una educación de segundo nivel para los torpes, para los que son un poco más tontos o para los que no les gusta estudiar, y se le va dando cierta, digamos, que dignidad y, sobre todo, atrae a los alumnos?
Pues sinceramente, Fernando, yo creo que sí. Yo creo que se está produciendo un cambio sustancialísimo en los últimos años y quizá no sabría muy bien precisar el momento en el que empieza a percibirse ese cambio de percepción o de cambio de acepción de la AFP, pero lo cierto es que en los últimos tiempos la formación profesional ha ganado en prestigio, en reconocimiento, en reputación y desde luego se está demostrando, y eso los números cantan, que es una espléndida forma de inserción laboral y que ahora mismo un alumno de formación profesional, sí, de grado medio, de grado superior, tiene unas facilidades mayores que un alumno universitario para acceder a un puesto de trabajo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente está obteniendo por fin y después de mucho tiempo y de mucho esfuerzo ese reconocimiento que tanto merece la AFP.
Emilio, tú que estás en el terreno, cuando un padre o un chico tiene que tomar una decisión, en realidad a la altura a la que los chicos y las chicas toman la decisión, debe ser, supongo, una decisión personal, ayudado por sus padres, sin duda, pero una decisión personal. ¿Cuál debe ser el criterio? Porque hasta ahora se decía, bueno, si no eres capaz de estudiar, si no te gusta estudiar, haz FP. ¿Ese criterio ha cambiado? ¿Qué aconsejas tú?
El criterio debe ser conocer el perfil profesional, conocer los requisitos para el desempeño de esa tarea laboral, de esa competencia, de ese puesto de trabajo. Y evidentemente también avalado por una trayectoria académica en la secundaria obligatoria o en su caso el bachillerato, sí, tomar una decisión respecto de una familia profesional y de un título concreto profesional. Por lo tanto, son decisiones de cierta complejidad porque es enorme la oferta de ciclos, de títulos y de familias profesionales que ahora mismo está en vigor y los alumnos tienen que tomar la decisión sobre la base fundamentalmente de su vocación y también imaginando lo que es el desempeño de esa tarea una vez concluyan sus estudios.
Sí, lo que le gusta, vamos, o sea.
Y ya está, así de sencillo. Pero sabiendo que efectivamente son estudios, sí, y hablo de estudios, estamos hablando de estudiar, hablando de esfuerzo y estamos hablando de mérito,
otro tipo de estudios,
y de capacidad, ¿eh? No, esto no es hacer unas practiquitas y ponerse en el puesto de trabajo. Aquí hay que estudiar y evidentemente se exige esfuerzo. Pero dicho esto, son unos estudios mucho más abiertos, mucho más ágiles y que vienen acompañados de unas prácticas en centros de trabajo que además ahora mismo están cobrando muchísimo protagonismo gracias a lo que se ha venido llamando formación dual o formación profesional dual, ¿no? Uh-huh. Es decir, esa incorporación del mundo de la empresa al proceso de formación del alumno. Por lo tanto,
sí,
son estudios, ya digo, muy ágiles, muy prácticos, pero son estudios, ¿eh?
Sí, que aquí no le va a regalar nadie a nada.
Efectivamente.
Una última cuestión. La, digamos que movilidad, es decir, ¿hay chicos o chicas que entran en la FP y luego optan por ir a la universidad o es un canal bastante cerrado el de la
formación? No. Por supuesto que hay movilidad, que hay itinerarios que cuentan con la FP y que desembocan en la universidad, como también hay alumnos universitarios que pasan a la formación profesional de grado superior, que tiene una dignidad y una calidad que compite claramente. Uh-huh. Yo me atrevería a decir que en algunos casos supera.
Sí, al mundo en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, hay muchos licenciados en comunicación, por ejemplo, que luego hacen una FP superior, ¿eh? O sea,
por supuesto. Yo creo que tenemos en España una magnífica formación profesional y creo que todos estamos obligados y somos responsables a valorar esa FP, a darle notoriedad y a reconocerle la reputación y el prestigio que realmente tiene. Tenemos una formación profesional que yo creo que puede liderar esos estudios en toda Europa y de hecho el mercado laboral alemán está capturando literalmente, ajá, a alumnos de nuestra formación profesional de grado superior. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra FP y ciertamente la oferta de formación profesional es una alternativa absolutamente válida y además muy eficaz para buena parte de nuestros alumnos, ya sea de secundaria, si es que quieren ir al grado medio, o ya sea del bachillerato, si quieren ir al grado superior. Y esto, además, hay que añadir la formación básica que se ha puesto este año en marcha, sí, y que está pensada para alumnos que tienen alguna dificultad o que sencillamente han considerado no han podido concluir su graduación de secundaria en los estudios de la ESO, ¿no? Es decir, tenemos formación básica, formación de grado medio, formación de grado superior, todo es un conjunto de enseñanzas, una oferta educativa variada y, insisto, eficaz porque tiene una gran permeabilidad en el mundo laboral.
Emilio Díaz, secretario autonómico de Madrid de FER Escuelas Católicas. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Fernando.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya hemos oído el atractivo que tiene cursar la FP. Vamos con la cultura. Ayer en la Catedral de Toledo se interpretó el Requiem de Mozart, una interpretación en la que estuvo la reina Sofía, que entró al templo por la Puerta de los Reyes. Teresa Sánchez.
Una obra que el compositor dejó inacabada en 1791 y que alguno de sus alumnos finalizó tras su muerte. El concierto ha sido dirigido por Ivor Bolton, nuevo director musical del Teatro Real y uno de los intérpretes más reconocidos de Mozart. A esta cita han asistido diversas autoridades como el presidente del Congreso, Jesús Posada, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, o la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Se trata del tercer requiem que se interpreta con motivo del año Greco, conciertos que forman parte del evento Música del Centenario que se celebra en Toledo.
Y ayer en Riazor tuvimos Festival de Goles.
El Real Madrid barrió ayer al Deportivo de La Coruña en Riazor, endosándole un contundente 2-8, siéndole la primera vez que los blancos anotan esa cifra de goles lejos del Bernabéu. A base de golazos se deshizo el Madrid del equipo gallego con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, con dobletes de Gareth Bale y Chicharito Hernández y otro de James Rodríguez. Medunjan y Nito Che hicieron los goles blanquiazules. La victoria sirve de bálsamo para un Real Madrid que recupera la confianza perdida, o al menos así piensa su técnico Carlo Ancelotti.
El partido fue determinado de la habilidad que hemos tenido enfrente en la finalización. Tenemos un fenómeno, después tenemos jugadores con una gran habilidad, después dos derrotas, hemos marcado 13 goles, esto es un signo de que hemos reaccionado bien.
El Atlético de Madrid, por otro lado, empató a 2 frente al Celta de Vigo en el Vicente Calderón. Las paradas decisivas de Sergio Álvarez, el portero vigués, y un penalti transformado por Nolito frenaron la remontada del Atlético de Madrid, que lograron los centrales Miranda y Godín. El detalle de calidad del partido lo dejó Pablo Hernández con un golazo de tacón que abría el marcador. Además, el Granada ganó 0-1 al Atlético en San Mamés y el Málaga empató en Cornellá 2-2 gracias a un golazo de falta de Duda en el minuto 93. Hoy se cierra la cuarta jornada de Liga. A las 9 de la noche, el Barcelona tratará de reforzar su liderato en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Derbi entre Córdoba y Sevilla a las 7 de la tarde. A las 5, turno de Villarreal, Rayo Vallecano. Y por la mañana, a las 12, abre la Real Sociedad Almería. En la actualidad polideportiva, a las 2 de la tarde, arranca el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con Hamilton en la pole y Alonso quinto.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, hola, hola.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años, eres profesor.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
Y te contamos a última hora.
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta.
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de los
Padres. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos.
COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Aquí seguimos, buenas noches, volvemos a encender la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
De momento es lo más destacado en la crónica de este día.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Pues con todo lo último, estamos ya en la terranca, ya la reunión del equipo económico.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Colmenarejo.
¿Quién es la banda de esa gente?
La foto y sus amigos.
La de Lama.
Que te vaya bien, Lama.
Cuídate.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. ¿Está claro? Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
Y Tarsa, calidad, rapidez y eficacia.
calle Sinesio Delgado 58.
El viernes 26 de septiembre en la Plaza de Toros de Las Ventas, soñarás, disfrutarás y recordarás las películas más maravillosas con la Film Symphony Orchestra. Un viaje inolvidable a través de la mejor música de cine. Forrest Gump, Braveheart, Piratas del Caribe, Star Wars y muchas más. Un espectáculo sensacional con grandes bandas sonoras inconfundibles de películas inolvidables. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés y en filmsymphony.es.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya todo un éxito avalado por los más prestigiosos premios en 20 países. Enfrentados, Arturo Fernández y David Boceta interpretan una auténtica joya del teatro actual. Risa, emoción y ternura aseguradas. 10 únicas semanas en el Teatro Amaya. Venta localidades en teatroamaya.com, centros El Corte Inglés e Hipercor y taquilla del Teatro Amaya. Arturo Fernández en Enfrentados.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Fiesta de la bici Movistar. La calle es nuestra. Prepara ya tu bicicleta para la gran cita de cada año. El domingo 5 de octubre Movistar te invita a disfrutar de Madrid en un recorrido de 20 kilómetros por las principales calles de la capital, llenas de música, color, disfraces, premios y mucho deporte. Inscríbete ya en lafiestadelabici.es con la colaboración del Corte Inglés y Correos. Fiesta de la Bici Movistar.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
COPE Madrid. Tu información en el 106.3 y en Onda Media en el 999.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. El gobierno prepara la repatriación de Manuel García Viejo, de 69 años, director médico del Hospital de San Juan de Dios en la ciudad de Lunchar, en Sierra Leona. Está infectado de ébola. Manuel García Viejo pertenece a la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. Lleva 30 años en África. En el mes de agosto, el también miembro de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Pajares, de 75 años, fue repatriado y falleció en el Hospital Carlos III. A Manuel García Viejo, que estará dentro de unas horas aquí en España, nuestros compañeros del Espejo de COPE le entrevistaron hace unos días y contaba estas cosas.
Estamos bien de ánimo, tranquilos, siempre con la guardia alta, porque cualquier paciente es un ébola en potencia. Por eso tomamos las medidas, tanto en el hospital como fuera de ellas, preventivas necesarias para evitar en lo posible algún contagio. Creo que situaciones tan dramáticas como esta, pues la verdad no las he vivido. He vivido otros brotes de infección, por ejemplo, en Ghana, infección con sarampión que llevó una alta mortalidad infantil. El brote actual, la epidemia de ébola, es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente poco, muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio. El brote actual, la epidemia de ébola, es una impotencia total la que tenemos, que prácticamente poco, muy poco se puede hacer, como no sea intentar prevenir el contagio.
Pues contagiado está Manuel García Viejo. La verdad es que pone los pelos de punta oír la voz de este hombre que ha pasado 30 años en África, en una periferia del mundo, como gusta llamarle al Papa, atendiendo a los pobres, y atendiéndolos, pues ha contraído esa enfermedad. Es una vida entera entregada. Uno al escucharlo se siente agradecido, admirado, removido de que haya gente que viva la vida así, que viva su vida entregándola, dándola. Es inevitable preguntarse qué le ha permitido y qué le permite a Manuel García Viejo vivir así. Y vamos con la política, porque parece que Mas ha decidido jugar al ratón y al gato con la convocatoria del referéndum. Ayer se podría haber publicado en el diario de la Generalitat la ley de consultas, la ley que abre la puerta al referéndum. Si se hubiese publicado la ley de consultas en el diario, eso hubiera permitido al gobierno pedir al Consejo de Estado un informe y recurrirla en las próximas horas, pero Mas se hace esperar. El martes Mariano Rajoy tiene un viaje a China y quería marcharse con el recurso ante el Constitucional presentado, pero quizá no sea posible. Parece que Mas, en un nuevo ejercicio de irresponsabilidad, está jugando con los tiempos. Ayer la vicepresidenta del gobierno le pidió a Mas que piense que es presidente de todos los catalanes antes de firmar.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite. Porque una constitución le da esa potestad. Pero sobre todo es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobiernan.
La vicepresidenta del gobierno también cargó contra la aparición televisiva de Sánchez en el programa Sálvame. Pidió a los que van por los platós que se remanguen y se ocupen de los asuntos de Estado y que no utilicen la televisión para hacer demagogia. Ayer Sánchez estaba en Bilbao y seguía manteniendo esa equidistancia que no se puede mantener si uno es constitucionalista, equidistancia que equipara a Artur Mas y a Mariano Rajoy.
Ante la crisis de Estado que se ha abierto en Cataluña, nosotros tenemos que decirle alto y claro a Mas sensatez y a Rajoy valentía. Y le decimos a los catalanes, desde Euskadi, desde cualquier punto de España, que les queremos, que queremos vivir con ellos, que juntos somos más fuertes.
Y el que también habló ayer fue Zapatero, que es en gran medida el padre de la criatura. No estaríamos en la situación en la que estamos si Zapatero no hubiera dicho aquello de que lo que se aprobase en el Parlamento saldría adelante. Se refería al Estatuto, pero hablando así del Estatuto, fomentó la sensación de que el Parlamento de Cataluña es soberano, y el Parlamento de Cataluña no es soberano. Fue Zapatero el que negoció con Mas en Moncloa, fue Zapatero el que toleró que los socialistas se confundieran con los nacionalistas. Y ahora Zapatero dice estas cosas.
La democracia es ante todo el sistema para convivir desde la diversidad, desde identidades distintas. Y creo que el momento histórico que vivimos es un momento de afianzar la convivencia en común. Y por tanto, no me gusta que se pregunte sobre qué se siente más, si es uno más de un sitio o de otro. Y no creo que afirmar lo que uno es comporte negar a los que no se sienten como tú. Por tanto, espero, deseo que este proceso que tenemos por delante sea un proceso que culmine con un gran acuerdo.
Esto es lo que dice Zapatero. Cuando Zapatero, en realidad, que habla ahora de convivencia, es el presidente del gobierno que más ha destruido el clima de convivencia entre los españoles, que más aumentó la polarización. Dice Zapatero que afirmar lo que uno es no es negar lo que es el otro. Esto es lo que no hizo él cuando era presidente del gobierno, porque fomentó el frentismo en España. Fomentó la negación del otro. A buenas horas viene Zapatero ahora a contarnos estas películas. Y en Esquerra dicen ahora que no están por la desobediencia civil. La pasada semana, en una entrevista, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, dijo que había que desobedecer a la ley. Es decir, apostó por una declaración de independencia unilateral. Ayer, la secretaria de Esquerra, Marta Rovira, admitió que no es necesario ir predicando la desobediencia civil.
No hem d'anar predicant la desobediència.
Estoy de acuerdo que no hemos de ir predicando la desobediencia civil con esas palabras, porque en definitiva la estamos haciendo y a veces la palabra desobediencia puede ser impactante, más o menos, para algunas personas. Pero ¿cómo catalogamos lo que estamos haciendo en las calles?
¿Cómo cataloguem, diguem-ne, no?
Claro, no quieren ahora que se identifique a Esquerra con la desobediencia civil porque puede haber elecciones muy pronto, eso es lo que querría Oriol Junqueras, y conviene no perder votos, conviene no perder ni un solo voto. Pero vamos, Esquerra practica y ha practicado la desobediencia civil, utilice esa palabra o no. 8:08, 7:08 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Vuela ya a esta hora el avión que lleva al Papa Francisco hasta Albania, su primer viaje europeo.
A las 7:30 ha despegado del aeropuerto de Fiumicino. Está previsto que llegue a Tirana a las 9:00 a.m. Su primer viaje apostólico por Europa, el Papa va a homenajear a los mártires de la fe. Hace unos minutos, en la mañana del fin de semana, Jesús Medina Beitia, misionero marianista en Albania, nos contaba el significado de esta visita.
Hay una generación de abuelos, de abuelas y de padres que han sufrido la persecución, la cárcel, el silencio. Y de pronto que venga el Papa significa algo así como la entrada del Salvador en el templo y dicen, ahora sí podemos no morir en paz.
Hoy se celebra en toda España la quinta marcha por la vida.
La gran manifestación arranca a las 12:00 p.m. en la Gran Vía de Madrid. Los convocantes exigen al gobierno que cumpla ya con su promesa de derogar la ley del aborto y promueva una legislación que proteja al no nacido. Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir, ha pasado hace unos minutos por estos micrófonos.
Salimos a la calle para obligar a exigir al presidente del gobierno que cumpla con su obligación, ni más ni menos, que es la de cumplir con su promesa electoral. Y sobre todo queremos que hoy se vea en las calles de España que somos muchos más los que estamos dispuestos a retirarse nuestro voto en este caso precisamente si no cumple su palabra.
Hoy es el Día Mundial contra el Alzheimer. 40 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad.
En España, 600.000 enfermos sufren Alzheimer y 3 millones y medio de familiares y cuidadores conviven cada día con sus efectos. En la mañana del fin de semana, Pedro Cano, responsable del programa contra el Alzheimer de Sanitas, nos ha dado las pautas para hacer más llevadera esta enfermedad.
Hay tratamientos que lentecen su evolución, pero no hay un tratamiento, no hay una pastilla mágica que la resuelva. Lo que sí podemos hacer cuando todavía no se ha desarrollado la enfermedad es tener estilos de vida y actividades que nos ayuden a prevenir que algunas de las demencias no lleguen a suceder.
El Estado Islámico intensifica su campaña de terror en Siria.
Las milicias kurdas intentan frenar el avance de los yihadistas en Kobani. Hasta allí han llegado en las últimas horas desde Turquía más de 300 combatientes kurdos para luchar contra los islamistas.
Y en Turquía celebra la liberación de sus ciudadanos secuestrados por el Estado Islámico.
Después de 101 días de cautiverio en manos de los yihadistas, los 49 diplomáticos turcos secuestrados en el asalto al consulado de Turquía, Mosul, están ya en su país.
El G20 pide medidas para impulsar el mercado laboral.
En su reunión en Australia, los ministros de Economía de los países del G20 han rebajado 2 décimas, hasta el 1,8%, el objetivo de crecimiento para 2018. Planean además un marco legal para frenar la evasión fiscal.
Montoro investiga los taxis de Uber.
Hacienda incluye a la empresa de transporte en su plan de control tributario. Investiga si la plataforma online está al corriente del pago de impuestos en España.
Y en cuanto al deporte, hoy el líder, el Barça, juega el Levante después de la exhibición del Madrid en Riazor.
El Real Madrid pasó por encima del Depor con una goleada de escándalo. Es la primera vez que el Madrid marca 8 goles fuera de casa en la Liga. El Atlético empatados en casa ante el Celta. Vuelve la Fórmula 1. Alonso va a salir desde la quinta posición en el Gran Premio de Singapur.
El otoño que no te gusta, Ana Palacios, ya está aquí.
Sí, iba a llegar con, y sigue y llega con lluvias y tormentas generalizadas en casi toda España. Durante la mañana tendremos precipitaciones en la región de Murcia que podrían llegar hasta las Islas Baleares. Habrá chubascos fuertes por casi toda Andalucía. Llueve incluso con tormentas en Cádiz y Huelva. Durante la tarde encontraremos también lluvias en Cantabria y en el País Vasco. También en La Rioja y en el norte de Navarra podríamos hablar de algunas tormentas. Las temperaturas siguen con pocos cambios suaves en la mayor parte de España.
No sé, Ana Palas, ¿por qué, Ana Palacios, por qué no te gusta el otoño con esas hojas incendiadas de rojos, de amarillos, con esa luz de membrillo, con esas tardes llenas de nostalgia? Te falta poesía, Palacios, te falta poesía. Si tuvieras más poesía, te gustaría el otoño. Hacemos una pausa para la publicidad.
Los
goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Apúntate un tanto en 13TV con La Goleada.
Un programa con toda la información deportiva.
Con las mejores imágenes y la última hora de la jornada.
El debate más vibrante y apasionado.
Y con las opiniones de los mejores colaboradores de la prensa deportiva.
La Goleada, de domingo a jueves con Enrique Marqués. 13TV, en la Liga de los Grandes.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930. Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver si conseguimos aclararnos con lo que va a suceder ahora con la consulta catalana. Don Benigno Pendas es el director del Centro de Estudios Constitucionales y si hay alguien que sabe cómo van a ir las cosas, es él. Benigno Pendas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Después de que se recurra la convocatoria de consulta, ¿cómo va a seguir la cuestión? ¿Cuál es el procedimiento establecido?
Bueno, en términos jurídicos, la respuesta del gobierno a la ley de consulta y en su caso a la convocatoria de esa consulta es impecable. Yo creo que se están cumpliendo de una manera escrupulosa las previsiones constitucionales, como por otra parte es propio de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada. La interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno, cuando se invoca un artículo concreto de la Constitución, del que oiremos hablar mucho todos los españoles sí, en las próximas fechas, que es el artículo 161, apartado 2, dice que se produce la suspensión automática, de la ley o de la convocatoria de referéndum, de consulta que se produzca. Eso significa que esa norma no está en vigor, que no forma parte del ordenamiento jurídico y que, por tanto, no se puede actuar conforme a ella mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto.
Vamos a ver, hay una cierta jurisprudencia porque ya se pronunció el Tribunal Constitucional sobre la declaración que se hizo en su momento, creo recordar que en el mes de enero de 2013 por el parte del Parlamento catalán. Ya el Tribunal Constitucional dijo que Cataluña no es un sujeto político, no es titular de poder soberano. Toda esta, bueno, esta primera jurisprudencia supongo que será invocada en este pronunciamiento o ni siquiera hace falta recurrir a todo ese aparato doctrinal.
Claro, lógicamente, en cuanto al fondo del asunto, pues está la idea que es patente en la Constitución de que la soberanía nacional corresponde al pueblo español en su conjunto. España es un sujeto histórico con soberanía propia y no es la suma, no es la yuxtaposición de distintos poderes originarios, y eso está explícito en la Constitución. El Tribunal Constitucional lo ha dicho con claridad y, por otra parte, es un lugar común entre todos los juristas y yo añadiría entre cualquier persona que lea el texto constitucional, sí, aunque no sea especialista. Eso está en el fondo de todas estas cuestiones. Ahora, en el caso concreto que nos ocupa, lo que se está es impugnando una ley que pretende formalmente adaptarse a la Constitución, porque ni siquiera llama referéndum, habla de consultas no referendarias, y pretende pues establecer una legalidad propia al amparo de la Constitución. Eso al final solo lo puede decir el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, en el ejercicio legítimo de sus competencias, pues el Gobierno invoca esa suspensión y, por tanto, la ley y, en su caso, la convocatoria de la consulta desaparecen del ordenamiento jurídico.
¿Plazos? O sea, no hay precedentes, pero ¿cuál es el plazo en lo que este asunto se...
Único plazo fijo son los 5 meses de suspensión automática. Sí. En ese momento el Tribunal Constitucional tendría que volver a pronunciarse sobre si mantiene la suspensión o bien la levanta.
Pero la suspensión es inmediata, tan pronto como se presente el recurso.
En el momento mismo mecanismo automáticamente en el que el Tribunal Constitucional lo admite a trámite, que para que nos entiendan los oyentes sí. Es una cuestión puramente formal, es decir, en la medida en que cumpla los requisitos formales, que los cumple.
O sea, que puede ser cuestión de horas, vamos.
Cuando el Tribunal Constitucional decida que al parecer, según su propio calendario, sí. Podría ser a lo largo de esta semana, que empieza.
O sea, es la admisión a trámite suspende automáticamente.
Automáticamente,
la
sin mayor necesidad de que se produzca ningún hecho adicional, es lo que se llama ope legis en términos jurídicos, sí. Automáticamente se produce la
Pero vamos, que es cuestión de días o de horas, lo de
cuestión
la admisión.
Cuestión de días o de horas.
Sí. Y luego empieza el siguiente escenario, que ya es político, porque hay quien en el, digamos, en Cataluña, especialmente Esquerra, apuestan por seguir adelante con la consulta, aunque se incumpla la ley, ¿no? Supongamos que eso se produce, es decir, que es difícil porque no parece que Artur Mas esté por la labor, pero bueno, ahí hay tensiones. Si se llegase a convocar la consulta como está fijada el 9 de noviembre, ¿qué otras herramientas jurídicas? Porque hay quien ha hablado de utilizar, quiero recordar que es el artículo 155 de la Constitución, para suspender la autonomía. ¿Usted cree, claro, esto no hay ningún precedente, que se puede llegar a ese extremo? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Ahí interviene el Tribunal Constitucional o es una decisión solo del Gobierno?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que creo que no hay que precipitar los acontecimientos, es decir, sí. Que las cosas van por su camino, efectivamente, así como las declaraciones públicas de los responsables de Esquerra, pues parecen ir en el sentido de una desobediencia a las legítimas indicaciones, ¿no?, del órgano llamado a interpretar la Constitución. E indudablemente no parece ser ese el caso de CiU ni del propio Artur Mas, que, bueno, con altibajos, pero claramente habla siempre de
dentro de la ley.
En el marco de la Liga. Por tanto, yo creo que el escenario razonable es que, sea cual sea la respuesta política, se va efectivamente a cumplir la decisión del Tribunal Constitucional. Otra cosa es que se pueda convocar elecciones autonómicas, que sí. Eso es una facultad que efectivamente está en manos del presidente de la Generalitat. Bueno, no existen, digamos, las llamadas...
Sí, porque ellos hablan de unas elecciones...
Elecciones, digamos, referendarias, sí. Eso no existe.
Eso pero, es una categoría política que no jurídica.
Exactamente.
¿No? O sea, se vota a los miembros del Parlamento, pero no se vota otra cosa.
Traducción jurídica, efectivamente. Yeah. Se vota a miembros del Parlamento y de ahí surgiría un gobierno de la Generalitat que, bueno, pues que tomará las decisiones políticas que pretenda. Lo demás, insisto, es anticipar acontecimientos.
Bueno, pero hay que conocer el ordenamiento y hay instrumentos, ¿no?
Por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos y, desde luego, de los juristas, incluidos, por supuesto, los juristas que asesoran a la Generalitat, cuál es el contenido de nuestro ordenamiento. Yo creo que el Gobierno ha dejado muy claro en todos los terrenos que el Estado de Derecho es prioritario, que el cumplimiento de la legalidad es imprescindible, y en ese sentido yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos que defendemos la España constitucional podemos estar tranquilos a ese respecto.
Pero no veo que usted no quiera hablar del tema de la suspensión.
Me parece que es adelantar acontecimientos, es decir, lo razonable, lo lógico y lo más que probable es que, sea cual sea la reacción política, Artur Mas y la Generalitat pues acepten, como es propio, insisto, de una sociedad civilizada, pues las reglas del juego. A partir de ahí entramos en otro terreno en el que puede haber decisiones políticas, etcétera. Pero insisto que creo que no es bueno adelantarse a los acontecimientos, sino dar respuesta firme cuando se vayan produciendo.
Aunque solo sea en el plano teórico, además de la suspensión, ¿hay alguna otra fórmula jurídica o constitucional para hacer frente a una consulta que se mantuviese?
Bueno, estos días se ha conocido, porque se ha realizado con toda publicidad, pues la reunión del Fiscal General del Estado con los fiscales responsables de las circunscripciones catalanas. Bueno, todos esos mecanismos están en nuestro ordenamiento jurídico y son indudablemente parte del derecho vigente.
Benigno Pendas, director del Centro de Estudios Constitucionales. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
8 y 21, 7 y 21 en las Islas Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada, mientras vamos acabando estas dos horas de información y de análisis. Vamos a contarles cómo viene la prensa, que hoy está jugosita. Ana Palacios, ¿empiezas por La Razón?
Sí, vamos a empezar por La Razón, donde aparecen dos entrevistas y una encuesta. En la primera entrevista, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Antes del 9 de noviembre pediré abrir la reforma federal. Pide además que cumpla con su palabra y respete el fallo del Constitucional. Afirma que uno de los principales males que tenemos en España se llama nacionalismo. Plantea la vía federal, que en el fondo no es más que reordenar el Estado autonómico. Esto es lo que dice Pedro Sánchez.
En La Razón, además de esa encuesta sobre lo que piensan los votantes del PP respecto a la ley del aborto, ya lo has dicho tú, que el 68% quieren que salga adelante la ley para cambiar la regulación socialista, y una información interesante de Carmen Morodo, que atribuye la no aprobación del nuevo proyecto de ley en el PP a las presiones de los varones. Y hay también una entrevista a Belino Blanco que dice esto. Belino Blanco, como saben, es el presidente del Foro de la Familia. El PP se fracturará si no se aprueba la ley Gallardón. Y además añade Belino Blanco que es incomprensible abortar en el noveno mes. El proyecto es un escándalo.
Otra noticia que aparece en la portada de La Razón: España repatria a un segundo infectado por ébola en Sierra Leona. Se trata del religioso Manuel García Viejo. ABC, el desafío secesionista, el no de Escocia y de Rajoy diluye la consulta de más. Esquerra se retracta y no llamará a una rebelión civil contra el fallo del Tribunal Constitucional. Moncloa exige a CIU una última reflexión que evite el referéndum.
A mí, Ana, me ha llamado la atención hoy el artículo, la columna de John Juaristi, titulada Escoceses. Juaristi termina su columna diciendo que hemos presenciado esta semana en Escocia, desde la distancia, un acontecimiento de civilización. Se ha preservado no una vieja nación, sino un Estado plurinacional con más de 3 siglos de historia. Así, aunque divididos y británicos, los escoceses han demostrado ser una nación no como nosotros. E interesante también en el ABC la entrevista que le hacen a Julio Anguita, quien recuerda que arremetió contra Puyol hace 20 años y dice que tenía razón, se reivindica Anguita. También revela Anguita que Aznar le planteaba una moción de censura contra González en la cafetería del Congreso y que la rechazó, pero que si hubiéramos querido, él y Aznar hubieran mandado a Felipe González a la puñetera calle. Es una declaración literal la que estoy leyendo.
Otras noticias que aparecen en la portada ABC: Cameron mete al Reino Unido en una crisis institucional. Además, trama humanitario en Sierra Leona. España repatriará a otro religioso enfermo de ébola. Y marcador de escándalo: el Madrid se da un festín de goles en Riazor. El Mundo: el milagro no es compatible con la ciencia. Esto es un encuentro exclusivo con Stephen Hawking, con El Mundo. Dice también que España necesita licenciados en ciencia para asegurar su desarrollo económico. Los jóvenes no se animarán a estudiar si se recorta de la investigación. También destaca que ya no puede mover ni un dedo y que la enfermedad, que devastadora enfermedad que empezó a corroer su sistema nervioso cuando solamente tenía 21 años, ahora no le permite ni manejar el ratón que usaba antes para seleccionar palabras con su ordenador y así poder comunicarse. Sánchez promete a los empresarios que el PSOE no pactará con Podemos antes de esa polémica intervención que tuvo en el programa Sálvame. Pedro Sánchez también mantuvo un discreto encuentro con empresarios y a los que les dijo que no se alcanzaría esos acuerdos con Podemos. Y otro misionero español con ébola será repatriado de Sierra Leona.
Lo venimos contando desde esta mañana a las 6. A mí me ha llamado más la atención en El Mundo, más que la entrevista o el encuentro exclusivo con Hopkins, me ha llamado la atención una entrevista que le hacen a Ahmed Rashid, que es un experto en yihadismo, que dice que este, el conflicto con el yihadismo, no es un conflicto entre Occidente y el Islam, no es una guerra entre Occidente y el Islam, es un conflicto dentro del mundo musulmán que amenaza su estabilidad, dice Ahmed Rashid.
El País, Gobierno y PSOE piden a Mas que rectifique y ataque la Constitución. El presidente catalán juega con el tiempo y sigue sin aclarar en qué momento convocará la consulta por la independencia. Todas las miradas están puestas en Mas. El Gobierno ha previsto un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde al recurso de inconstitucionalidad que presentará contra la ley. Además, España quitará la nacionalidad a los yihadistas condenados. El primer jugador imputado por amaño de partidos en la Liga de Fútbol es... Se investiga el presunto amaño del Gerona Jerez de segunda división que se disputó el año pasado. Y Madrid recibirá a otro religioso infectado de ébola.
Provocativa la columna de Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, en la que critica los referéndums como forma de recoger la voluntad popular. Una de las lecciones del referéndum escocés es que se trata de un método de participación democrática muy primitivo.
Y La Vanguardia, el gobierno ya tiene lista la campaña de la consulta. Una vez más firme el decreto, se pondrá en marcha la web electoral. 435 ayuntamientos se han ofrecido a organizar la votación y ayer hubo jornada de puertas abiertas en la Sagrada Familia. Unas 10.000 personas visitaron el Templo de Gaudí aprovechando la segunda de las tres jornadas de puertas abiertas. Y el Reino Unido encara una nueva votación en el 2017 sobre su pertenencia a la Unión Europea. Es otro referéndum de Londres. El gobierno repatria a otro misionero con ébola de Sierra Leona. Religioso pertenece a la misma orden que el fallecido Miguel Pajares.
Gracias, Ana. Paloma, se ha salido ya toda la prensa internacional. The New York Times, Paloma.
Estados Unidos sospecha de amenazas terroristas más directas que las del Estado Islámico. Un grupo sirio encabezado por un exmiembro del círculo íntimo de Osama Bin Laden es considerado como el más peligroso para Estados Unidos y Europa. Más peligroso incluso que el Estado Islámico por su potencial para lanzar ataques terroristas.
Y en el Reino Unido siguen bajo la resaca del referéndum sobre Escocia, The Times.
El primer ministro británico ha declarado que los poderes escoceses deben ir emparejados con los de Inglaterra. Si se aumentan los derechos de los votantes escoceses, estos deberán incrementar de la misma manera para los ingleses.
Der Spiegel.
Cruz Roja teme nuevos ataques contra equipos de reconocimiento del ébola. Varias personas pertenecientes a la organización fueron víctimas de un ataque durante su reconocimiento en Guinea. Ahora se advierte de que estos ataques se puedan volver a repetir.
La República.
La esposa de Jenin al Estado Islámico. Libera a mi marido, es un hombre de paz. La esposa del rehén británico hace un llamamiento a los militantes islámicos para que pongan en libertad a su esposo. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Bárbara Jenin dijo que ya había enviado algunos mensajes, pero que no había obtenido respuesta alguna.
Y en Le Monde vemos recogida la propuesta del Frente Nacional sobre el euro.
Leemos: dejar el euro del escenario del Frente Nacional a la prueba de la realidad. Según Le Pen, el regreso al franco permitiría a Francia recuperar su competitividad, reducir el desempleo y el déficit.
Pues estaríamos buenos. Si ya son las cosas complicadas y con euro, sin euro serían mucho peores. Gracias, Paloma. Así ponemos final a estas dos horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Faustino Catalina y con toda la información religiosa. Que tengan un estupendo domingo. Siempre.